question.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Hoy en Extremos, episodio número 246, inaugurando nuestro nuevo local en Barranco. Decisión. Presidente Ollanta Humala negó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, recluido en la DINOE. Ganador. Perú goleó 1-0 a Ecuador en partido de fútbol jugado en el Estadio Nacional. Rumbo al Mundial, todavía hay opción. Condena. Camarada Artemio de Sendero Luminoso es condenado a cadena perpetua y a 500 millones de soles por reparación. Fiebre de sábado. Actor John Travolta visita el Perú junto a su hija Ella Blue, quien fue al Estadio Nacional a ver a la victoria del Perú. Actor alentó a la selección diciendo ¡arriba Perú! Crisis ecológica, derrame de crudo en selva ecuatoriana afecta también al Perú y Brasil, esto y más. Hoy en Extremos, episodio número 246, en Sol, frecuencia primera, donde la emoción de la radio está.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Yo que tomar agüita de coco, estoy de sed.
Amen.
Yo quiero tomar agüita de coco. Estoy de sed.
¡Ey, mente, cata! Vaya a tomar caldo de inguiria, ¿eh? ¡Ah! ¡Es chancho, es chancho!
Estás hablando, chol, no seas así. Mira tu boca, 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 boca. Mira tu boca.
No males. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos a Extremos, episodio número 246. Mi nombre es Sandro Parodi Serna y estamos aquí en Sol Frecuencia Primera, nuevamente en Barranco, así es, y en esta ocasión en los nuevos y modernos estudios de nuestra emisora, que estamos terminando de acondicionar, así que podrán, pedimos por favor que nos disculpen por las eventuales fallas técnicas que ese episodio pueda tener. Iniciamos inmediatamente Extremos, Ana Rosa saliendo a la derecha con su propia silla de moda y Juniel Pereira ahora al costado en su sillón ejecutivo giratorio, que ha reaparecido, por cierto, con el programa. Bienvenidos.
¿Qué tal? Efectivamente, estamos aquí empezando el episodio número 246 de Extremos, inaugurando las nuevas instalaciones de Sol Frecuencia Primera acá en Barranco. Hemos estado trabajando durante todas las semanas hoy mismo y seguiremos seguro haciéndolo para poder completar la total reinstalación del local. Y como bien comentamos antes, ¿no? Fuera del aire, estamos construyendo una gran frecuencia primera.
Hola, hola, como siempre, un placer saludarlos. Hoy estaremos presentando el episodio número 246 de Extremos. Y sí, he reaparecido la semana pasada. Lamentablemente no pude acompañarlos en las transmisiones regulares. porque tenía algunos inconvenientes, situaciones incluso que no podía postergar, pero ya estoy de vuelta con todo dispuesto, como siempre, para continuar acá con el acontecer noticioso del Perú y el mundo. Y ahí está de fondo de nuevo Agüita de Coco, no sé. Este programa, como quien dice, esta emisión de extremos es solo apta para adultos, no para
Agüita de Coco,
no para menores. La gente acá en el Perú pues sabe de qué se trata esta canción, que ha estado revolucionando las redes sociales, sobre todo YouTube, todo el mundo ahí siguiendo el tema. Y entonces con esa canción comenzamos. Voy a pensar como Tania Zavala, ¿no? Que como han cambiado las cosas con el correr de los años aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar abriendo nuestro programa con un tema como este?
Como Agüita de Coco.
Así comenzamos entonces.
Estoy de sed. Sandro dice, estoy de sed? Hambre.
Me voy a otro sitio donde sí se pueda chupar.
Y tomar agüita de coco.
Me la chupa. Adiós.
Entonces, así comenzamos el episodio número 246
de Caminando Extremos. Con un flujo violento, con un piquete, cabrón.
Y mira también que quién resucita. Escuché el programa pasado y no estaba.
Dice que no estabas tú, pues, no estabas.
Pero sale del subsuelo solamente el domingo.
Del subsuelo. Claro. Como si fuera
ando, aquí. Caminando.
Solo sale el domingo.
Emana.
Domingo para lunes. Y con esa jerigonza, no sé.
No, no solo domingo, pero solo cuando tú estás.
No malé.
Esa jerigonza de periferia de ahí de la orilla del mercado. Y todo eso. Ese mensaje era para ti, Mit.
Censurado.
A la larga todo se sabe, capitán.
Eres un maleador, Juniel Pereda.
Aprende de mi nombre, muchachos.
Bien, empezamos inmediatamente Extremos. Bueno, acá el micrófono, no sé cómo hacer. Todavía no han terminado de hacer las instalaciones. Vamos a ver cómo puedo hacer, porque no puedo hablar. A ver, vamos a ver qué se puede hacer. Ahora, ahí está.
Creo que ya
se terminó de malograr. Sí. Bien. Ya. ¿Qué se mueve? Ya. A ver, vamos, perdones por los inconvenientes técnicos. Ok, vamos empezando inmediatamente Extremos. Efectivamente, la noticia de la semana, el presidente Ollanta Humala negó el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Vamos a ver esta noticia que ha causado bastante impacto. Es muy curioso que esto haya ocurrido precisamente el día en que se jugaba el partido de Perú con Ecuador en el Estadio Nacional, donde ganó, por cierto.
Lo goleamos con un gol.
Así es, con un gol. Pero fue un día de alboroto, un día de algarabía muy esperado, precisamente con orientación hacia el Mundial de Fútbol. Pero en fin, como que amortiguó un poco el golpe, aunque en horas de la mañana. Gente vinculada al partido aprista peruano estuvo colocando en diferentes partes de la ciudad pancartas en contra de la posible postulación de Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, como ya un adelanto de lo que se vendría en las primeras horas de la tarde, cuando el presidente Ollanta Humala precisamente hizo este mensaje a la nación que presentamos a continuación en Sol Frecuencia Primera. Adelante.
Dije a la nación. Buenas. Dije a la nación.
Tenemos ya.
Buenas tardes a todos ustedes. Quería llamar su atención porque el día de hoy en la mañana he tomado una decisión con respecto a la situación del señor Fujimori. Después de haber recibido el informe.
Vamos a tenerlo completo en unos segundos. Esto es Extremos, episodio número 246. Y vamos a escuchar el mensaje del presidente Ollanta Humala respecto al
a no indultar al expresidente Alberto Fujimori.
Adelante. He tomado una decisión con respecto a la situación del señor Fujimori. Después de haber recibido el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, haber estudiado todo el procedimiento, los antecedentes históricos, jurídicos, de lo que es el indulto humanitario. Después de haber estudiado todas las entrevistas que se han realizado, las visitas que se han realizado, las respuestas del solicitante, después de haber valorado también el concepto de lo que es el arrepentimiento, más aún cuando se trata de delitos probados de corrupción y delitos probados en contra de los derechos humanos. Habiendo leído las entrevistas, habiendo analizado las entrevistas de los médicos, habiendo conversado con el mismo ministro de Justicia, he llegado a la conclusión y he tomado la decisión hoy día en la mañana de aceptar la recomendación que por unanimidad ha dado la Comisión de Gracias Presidenciales, y por lo tanto ellos no han recomendado la dación del indulto, y por lo tanto he aceptado esas recomendaciones y me he abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el indulto. Adicionalmente a esto, he dispuesto que se tomen las medidas pertinentes en adecuación a las recomendaciones de algunos de los médicos que participaron en la junta que entrevistó al señor Fujimori. Y también quiero invocar a la clase política a no hacer de esta situación un tema político y que respetemos en estos momentos la situación que debe vivir no solamente el solicitante, sino su familia.
Palabras del presidente Ollanta Humala Tasso sobre no dar el indulto al expresidente Alberto Fujimori, un tema que ha sido muy esperado desde hace varios meses, desde el año pasado inclusive, como un último recurso para poder finalmente liberar al expresidente Fujimori, quien está cumpliendo una pena en el local policial de la Dinoes en el distrito de Ate.
A ver, en relación a este tema, pues el presidente decía que había tomado la decisión el viernes. Yo soy del criterio que esa decisión estaba hace muchísimo tiempo ya, sencillamente que se estaba esperando el momento para entonces pronunciarse. Incluso recordemos que se decía que ya la decisión estaba y que no se sabía si lo anunciara el premier Juan Jiménez. Ahora sí creo que se estuvo manejando todo esto con muchísima cautela, que ya la presión popular y específicamente por parte de los fujimoristas como que no daba más. Incluso el domingo anterior estaba Lourdes Alcorta en este programa de televisión Cuarto Poder y hacía referencia a que realmente pues Alberto Fujimori merecía ser indultado. Creo que ya la presión no daba para más y entonces sencillamente se ha aprovechado este momento previo al encuentro entre las selecciones de Perú y Ecuador para entonces dar la noticia, porque indiscutiblemente fue efectiva esta decisión. ¿Por qué? Porque todo el mundo estuvo enfrascado el viernes en la noche, también el sábado, incluso alguna gente lo llevó hasta el domingo con el tema de la celebración de este triunfo de la selección peruana en el Estadio Nacional, y los ánimos se calmaron un poco independientemente de que ya se han pronunciado Alejandro Aguinaga, también Nakazaki, Keiko Fujimori, incluso también se ha pronunciado y ella ha dicho pues que incluso para decir un no hay que ser respetuoso y hay que tener calidad humana, algo que considera que el presidente de la nación no tiene. Han estado censurando sobre todo a Ollanta Humala, porque recordemos que antes, previamente a esta solicitud de indulto, él decía que los familiares lo presenten. Incluso revisando las declaraciones que ha hecho el presidente de la nación ahora, no descarta que en algún momento pueda darse este indulto, porque dice que quizás las condiciones pudieran modificarse y otra sería la realidad, pero que hasta ahora no es lo más recomendable. Por ahí hay un punto importante. Ahora, ella ha dicho que no puede creer que Humala tenga un trato tan inhumano. Y ahí no coincido, porque realmente, incluso estaba escuchando el programa pasado y Ana Rosa hacía referencia a un elemento importante. ¿Cuántos reclusos tiene el país? Muchos de ellos de igual forma padecen depresión y las condiciones, por supuesto, que sí son infrahumanas, sobre todo en lo referente al hacinamiento. Y no son las condiciones de Fujimori quien está en este local de la Iroes. Incluso, al decir del presidente Ollanta Humala, es quizás el reo que tenga las mejores condiciones en todo el país. Creo que Keiko ha estado atacando un poco a Humala y sobre todo porque ha dicho que el señor Ollanta Humala tiene botas, pero que el fujimorismo tiene pantalones. Y desde el punto de vista técnico ha planteado que van a acudir a todos los mecanismos legales existentes para obtener el indulto, porque Fujimori va a salir libre. Y ahí sí me parece que ha cometido un error, porque técnicamente esto no es posible. No se está hablando de un proceso que se puede impugnar con un recurso. Estamos hablando de una facultad que le asiste al presidente y que incluso podía o no acoger lo dispuesto en el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales.
Muy bien, y ahora la continuación del mensaje de la Nación del presidente Ollanta Humala, y van a notar inclusive cómo él pide a los periodistas que le hagan preguntas. Sí, dice, anímense muchachos, anímense, háganme preguntas sobre el tema del no indulto a Alberto Fujimori. Escuchemos.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Presidente, buenas tardes. Cecilia Rosales, del Diario Comercio. Hemos escuchado hace unos minutos a su ministro de Justicia decir que usted, digamos, se ha abstenido de hacer uso de su facultad constitucional de otorgar el indulto al expresidente Fujimori. ¿Eso qué significa, presidente? ¿Que usted ha renunciado a esa facultad constitucional? ¿Que una instancia menor como esta Comisión de Gracias es la que finalmente termina tomando la decisión? Y adicionalmente, quería preguntarle sobre el escenario después de esta noticia. ¿No le preocupa, digamos, que algunos sectores políticos, fuerzas políticas, sientan que ha habido un encono contra su líder y puedan tomar algunas represiones políticas? En todo caso, ¿cuál sería el mensaje a este sector de la población?
Primero, que el presidente de la República tiene la facultad constitucional de otorgar indultos. Para esto, el gobierno tiene, como ha sido en otros gobiernos también, una comisión de otorgamiento de gracia presidencial, de la gracia del indulto, que es la que hace todo un trabajo de seguimiento de la solicitud, que es la que hace un trabajo de investigación, entrevistas del solicitante, y es la que finalmente le recomienda al presidente si debe o no debe otorgar el indulto. Es una recomendación. El presidente eventualmente podría trabajar sin esa comisión, pero son tantas las tareas que tiene el presidente, y el presidente tiene que tener un grado de certeza que necesita utilizar esta herramienta que le ayuda a analizar todos los expedientes de solicitud de indulto presidencial. Entonces, cuando la comisión recomienda un indulto, por ejemplo, el presidente puede aceptar esa recomendación y, a través de una norma legal publicada en el diario El Peruano, ejerce su facultad de otorgar un indulto. Si la comisión recomiende el indulto y el presidente de la República, analizando el informe, decide no dar el indulto, simplemente dispone el archivamiento de ese informe. En el caso que la comisión recomiende no dar el indulto, el presidente de la República puede, aún por encima de esa recomendación, porque no es vinculante, decidir dar y emite una norma legal y otorga el indulto. Como también el presidente de la República puede aceptar esa recomendación y se dispone el archivamiento del expediente. Eso es lo que ha pasado ahora. he aceptado las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales porque me parecen sensatas, me parecen lógicas, me parece que se apegan a la verdad y a la justicia. He señalado y vuelvo a reiterar que también he analizado y he valorado el concepto del arrepentimiento. Más aún, vuelvo a repetir, cuando los delitos...
El informe ha tardado meses en llegar a sus manos y usted podría decirse que ha decidido en tiempo récord. ¿Tenía usted de alguna manera definida ya su decisión y cuáles son estas medidas que usted ha dispuesto para tratar al señor Fujimori?
No. He esperado pacientemente el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales que fue entregada al Ministerio de Justicia el día miércoles por la tarde, y ya en la noche he tomado conocimiento por el propio ministro. El día de ayer nos hemos reunido nuevamente con el ministro de Justicia para analizar el informe. Hoy día, en las horas de la mañana, me he vuelto a reunir y hoy día he tomado la decisión. Más aún, porque en la próxima semana estoy viajando a una visita oficial a Estados Unidos. Y no me parece correcto que ya habiendo recibido el informe, habiendo tomado una decisión, pudiera tener en compás de espera al solicitante y a su familia. Por respeto al solicitante y a su familia, es que he decidido, ¿no?, que inmediatamente tomé la decisión, inmediatamente la he hecho conocer para no hacerles esperar ni un minuto más al solicitante. En cuanto a las medidas, lo que estamos haciendo es justamente mejorar el acondicionamiento de su alojamiento en el Fundo Barbadillo y obviamente los requerimientos que señale el Instituto, el INPE, y también los médicos tratantes.
Buenas tardes, señor presidente. Jorge Bayón, de RPP. Usted acaba de mencionar alguna de las medidas que va a tomar en consideración tras las recomendaciones de la Comisión de Gracias y de la Junta Médica. ¿Podría especificar otras medidas referentes a este tema? Y de pronto, si esto también puede contemplar en algún momento el arresto domiciliario que se había comentado. Y solamente una acotación más. Ya la defensa de Alberto Fujimori ha manifestado que esto en realidad representa una burla, porque fue usted quien en primer término abrió la posibilidad de que se abriera todo este proceso de solicitud de indulto humanitario. Gracias.
Bueno, primero tengo que rechazar lo último que usted ha señalado, porque yo no a nadie le he dicho lo que tiene que hacer. Nadie, creo que a nadie se le jala de las narices para que haga lo que tiene que hacer. Lo que yo señalé en su momento fue que si se está... estaban en un plan de solicitar verbalmente un indulto, así no se hacen las cosas en el Perú. Y hay que enseñarle a la gente a utilizar los canales institucionales. Si los familiares estaban desde hace un buen tiempo saliendo en medios de comunicación a solicitar el indulto, yo lo único que he señalado es que ese no es el camino. El camino es con una solicitud por escrito. Tenemos que acostumbrarnos a hacer bien las cosas en el Perú. Basta ya de ser informales y utilicemos los canales institucionales, hagamos las cosas como se tienen que hacer y dejemos de especular. En cuanto a otras medidas, yo prefiero abstenerme de otras medidas porque el informe no ha sido publicado por respeto al solicitante y a los familiares del solicitante. En todo caso, cuando ellos soliciten ya oficialmente el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, ellos lo tendrán y podrán ver qué medidas tienen que tomarse o qué medidas deben ser atendidas o atendibles para mejorar las condiciones del interno, que como ya ha dicho el ministro de Justicia, no tiene una enfermedad terminal, no tiene un trastorno mental incurable y no tiene una enfermedad incurable y degenerativa. Y las instalaciones tampoco coadyuvan a su perjuicio. En todo caso, los detalles se lo tomará el INPE. El arresto domiciliario no lo dicta el Poder Ejecutivo. Esa es una facultad del Poder Judicial.
Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Eso no hay más preguntas. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Vamos, anímese, pregunta.
Presidente, buenas tardes. Renzo Mercedes, Frecuencia Latina. Entre las últimas informaciones que se conoce, se contemplaba el cambio del establecimiento penal del señor Alberto Fujimori. ¿Esto está dentro de las recomendaciones de la Comisión?
No soy quien para publicar un documento que los primeros que tendrían que saberlo son es el solicitante y su familia. Pero puedo asegurarle que el señor Alberto Fujimori Fujimori es el ciudadano preso que está en las mejores condiciones en todo el Perú.
Presidente, buenas tardes. Katia Cruz de Canal N. Usted ha dado a entender de que si es que más adelante se presenta otras posibilidades, ¿se puede pedir nuevamente este indulto o definitivamente no?
Es un derecho de todo ciudadano pedir el indulto, ciudadano que esté preso, me refiero, o de sus familiares. Lo que he señalado es, en las condiciones actuales, la Comisión de Gracias Presidenciales, por unanimidad, no es dirimencia partida, informe minoría, informe mayoría, sino por unanimidad, han recomendado no otorgar el indulto. Si mañana las condiciones objetivas y sustanciales cambian, tiene el interno tiene todo el derecho de volver a solicitar el indulto y nosotros estudiaremos el caso nuevamente.
Presidente, buenas tardes. Patricia Quispe, Perú 21. Usted ha remarcado hasta en dos ocasiones que uno de los aspectos que usted ha valorado para tomar esta decisión ha sido tomar en cuenta el concepto de lo que es el arrepentimiento, más aún cuando se trata de delitos probados de corrupción y
derechos humanos,
delitos de
contra los derechos humanos,
de lesa humanidad. Quisiera saber qué hubiera sido necesario expusiera el solicitante del indulto o la familia al respecto, y si usted cree que hubo o no arrepentimiento. Aparentemente por su decisión pareciera que ha valorado lo contrario.
Yo creo que primero no podemos especular, ¿no? Cuando decimos qué hubiera, estamos especulando, y el presidente de la República no entra a ese terreno de especulaciones. El presidente de la República opina sobre hechos concretos y no sobre escenarios supuestos. En segundo lugar, hay un marco normativo que establece factores sobre los cuales se guía una comisión de gracias presidenciales. Y ninguno de esos factores se ha dado. Por lo tanto, la comisión de gracias presidenciales, por unanimidad, ha señalado que no corresponde, o no recomienda, mejor dicho, no recomienda la dación del indulto. Yo he señalado que además de todos esos factores, otros factores más de carácter objetivo que he valorado es el tema del arrepentimiento, particularmente cuando hablamos en el Perú de delitos probados en lo que es violación de derechos humanos y en lo que es corrupción. En tal sentido, yo me abstendría de seguir avanzando porque cuando en algún momento el solicitante, solicite, pida.
Palabras, Claudio, palabras de el presidente Ollanta Humala respecto a esta negativa sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Ana Rosa.
Bueno, opino igual que Juniel, que ya el presidente debe haber tenido una idea por lo menos de qué es lo que iba a responder al respecto, y bueno, ¿no? He esperado precisamente que el proceso siga su curso normal. Ha recibido la información, la ha analizado y, como él mismo ha explicado, decidió hacerlo antes de viajar, lo cual también creo que tiene que ver con las circunstancias por las cuales estaba atravesando el país ese día. O sea, todo ha coincidido a su suerte, digámoslo así, para poder, claro, para poder hacer el anuncio, ¿no? Ahora, con respecto a que si es válido o no, es un proceso, ¿no? Un proceso, creo que si bien es cierto, nosotros como ciudadanos podemos tener agradecimiento, entre comillas, digo entre comillas porque era el deber tanto de Alberto Fujimori como cualquier otro presidente que hubiera asumido el cargo en esos momentos, el luchar contra el terrorismo. Si bien es cierto, logró vencerla hasta ese momento, porque sabemos que todavía hay rezagos lamentablemente de este grupo terrorista, pero lo logró, es cierto. También lamentablemente cometió muchísimos actos de corrupción posteriormente a ellos, y en donde, aprovechándose de la situación de la euforia del pueblo de saberse libres de este grupo terrorista, pues hacían y deshacían a su antojo, tanto él como su entorno en esos instantes, para su beneficio, aduciendo siempre pues que estaban luchando contra el terrorismo, y lamentablemente caía gente inocente que simplemente por no estar de acuerdo con sus ideas, con su proceder, eran acusados e incluso, ¿no?, en algunos casos hasta se han creado pues todas una historia en torno a las víctimas para poder convertirlas en digámoslo así, en culpables de su propia muerte, ¿no? Se han dado muchos casos, no solo que están ocultos también, ¿no? Porque acá se habla de los casos de La Cantuta, de Barrios Altos, como cuestiones simbólicas y oficiales, pero han habido muchísimos casos más particulares, entre comillas menores, digo entre comillas porque la vida de una persona no vale menos que otra. En este aspecto, ¿no?, que se han dado, y situaciones también de gente que ha perdido mucho a nivel personal simplemente por no haber estado de acuerdo con ciertas ideas o haberse dado cuenta de los robos, la corrupción que se estaba dando. No se puede, pues, justificar simplemente con el hecho de que haya logrado vencer algo que tenía, que era su deber, contra lo que tenía que luchar, que a cambio haya hecho lo demás. Es como alguien que viene y te ayuda, como el diablo, ¿no? Que se compra tu alma, o sea, te doy todo lo que tú quieras, pero tu alma me la das, ¿no? O sea, es una analogía un poco extrema quizás, pero creo que vale la pena mencionarlo porque es así. O sea, hay gente que de pronto viene y ofrece toda la ayuda del mundo, pero por lo bajo lo que quiere es otra cosa, o sea, como que está comprando un poco la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, tiene que pagar simplemente por los delitos cometidos.
A ver, no obstante, yo creo que estábamos haciendo referencia al tema del indulto, pero también existe por la parte del Poder Judicial lo que se llama licencia extrapenal, que no sé el tratamiento que se le dé a esto en el ordenamiento jurídico peruano, quizás un nombre diferente, pero de igual manera existe. Y la licencia extrapenal, por el contrario, no se trata de anular una sanción. Sencillamente tiene efecto suspensivo, o sea, cuando las condiciones del reo, sobre todo lo referente a salud, son bastante complicadas y se ha ido deteriorando, se puede disponer por parte del Poder Judicial esta licencia extrapenal. ¿Y qué significa en el plano práctico? Pues se suspende la sanción, el reo se incorpora a la sociedad y va desarrollando un grupo de actividades en la medida de las posibilidades, porque ya estamos hablando de personas muy deterioradas, pero con la condición de que no puede involucrarse, ¿no?, en otro tipo de actividad delictiva o en actividades políticas y este tipo de cosas, y creo que esa pudiera ser una opción que se pudiera manejar, pero de igual forma tampoco me parece efectiva o que pudiera prosperar. También he estado viendo las declaraciones del presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Oscar Aizenoa, quien ha afirmado que se tomó en cuenta como elemento importante el tema del arrepentimiento, incluso eso lo decía el mismo presidente de la nación, Ollanta Humala, y sobre todo porque llama la atención, y acá en Extremos hemos estado hablando de eso, también ha compartido con nosotros sus consideraciones al respecto Fonchi, y hemos estado diciendo una y otra vez que ha habido muchísima manipulación, incluso en estas cartas y en el último audio que se han titulado desde mi encierro. Y entonces la conclusión de esta comisión de gracias presidenciales es que no ha habido un arrepentimiento verdadero en cuanto a la solicitud del indulto. Incluso en el mes de febrero pasado tuvo lugar una entrevista de los miembros de esta comisión con el expresidente Alberto Fujimori, y el resultado fue que él decía que no era autor de estos hechos que se le estaban imputando, haciendo referencia específicamente a la matanza de Barrios Altos y también al caso de La Cantuta. Y por otra parte, él en esa entrevista se declaró como preso político. Creo que esto efectivamente lo hundió un poco más de lo que estaba, y me parece que incluso el escenario político actual tampoco era recomendable. Era de esperar que no iba a haber un indulto cuando está el tema de García, está el tema de Alejandro Toledo también. Se está manejando una posible investigación a Luis Castañeda. Entonces, el protagonismo que pudieran tener las principales figuras políticas, los que históricamente han tenido un protagonismo, eso se está quebrantando un poco y se está anulando, ¿no?, su participación de cualquier forma en el mundo de la política, y creo que era de esperar con Fujimori también.
El presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Óscar Asinoa, afirmó que su trabajo tomó en cuenta el grado de arrepentimiento que mostró el expresidente Fujimori al momento de evaluar el pedido de indulto. Aizinaga Vigil reveló que a principios de febrero el expresidente Fujimori, en una entrevista con la Comisión de Gracias Presidenciales, se declaró un preso político e inocente de los cargos por los que fue condenado. Eso fue un aspecto que señalamos en el informe como adicional a las condiciones de salud. Del mismo modo, el funcionario del Ministerio de Justicia se refirió a las condiciones carcelarias del expresidente en el Fondo Barbadillo como favorables y adecuadas. Asimismo, recalcó que la recomendación que dio su grupo de trabajo al presidente de la República, Ollanta Humala, no tiene carácter vinculante y que es el mismo mandatario quien toma la decisión. Agregó que para la comisión que él preside, esa solicitud de indulto ya es un tema zanjado. O sea, todo estaría consumado.
En pocas palabras, no cumplió los requisitos que se debe tener.
Bueno, tampoco cumplieron los requisitos cuando lo juzgaron.
A ver, es que efectivamente, no sé, la opinión ya al menos Ana Rosa sé que coincide conmigo, pero yo creo que no había razón para dar el indulto. O sea, de darlo habría sido contrario a la parte técnica, aun cuando el presidente, a partir de las facultades, ¿no?, que le da la ley fundamental, la Constitución, podía decir sencillamente sí o no, y el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales no tenía carácter vinculante, no estaba obligado a hacerlo, pero yo también coincido en que no estaban los requisitos. Incluso se ha estado hablando, sí, el expresidente Alberto Fujimori tuvo cáncer, pero no hay manifestaciones de la enfermedad ahora y el tema de la depresión se puede tratar. Pero es que además creo que se exageró un poco este tema, porque al final deprimidos están todos en la cárcel, e incluso los que estamos disfrutando de la libertad en algún que otro momento también llegamos a un estado de depresión.
Claro, es cierto, y lo que menciona Sandro también probablemente es cierto, que cuando lo encarcelaron tampoco se deben haber dado las condiciones necesarias. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, porque también mucho se especula de los cargos a los cuales se le han dado, ¿no? O sea, por lo cual se le ha procesado, que no son necesariamente los que el pueblo cree o conoce, porque es lo que simplemente salía en los medios. Sin embargo, por lo cual fue procesado es por lo que está encarcelado y que sí está probado, ¿no? Y es ahí donde precisamente él no muestra arrepentimiento alguno. Sin embargo, al pedir el indulto, y sobre la última vez que escuchamos su declaración, la grabación que hizo, ¿no?, y se comunicó con RPP, se contradice un poco, ¿no? Porque el solicitar el indulto es en parte aceptar que sí, ¿no?, que sí cometió estos delitos y por lo tanto está pidiendo como una especie de perdón por lo que hizo. Ahora, a manera general, pues estamos en un país que probablemente se repite también en otros países de Sudamérica o de América en general, no lo sé con claridad, en el que a veces pues se indulta o se perdona a quienes han cometido delitos mayores o iguales y están en una situación diferente, ¿no? Que es lo que precisamente sus hijos aducen, ¿no? Cómo es que no le dan el indulto a él y sin embargo hay terroristas que han salido libre también con un perdón presidencial. supuestamente, ¿no? Y que lamentablemente incluso ahora vemos nuevamente recluidos o que han sido nuevamente capturados por la policía cometiendo otros delitos y se les ve, pues, ¿no?, en su historial que son exterroristas, ¿no? Claro, eso es ambiguo, eso es lo que la contradicción general, ¿no? La contradicción que, en la que siempre nos encontramos en acá, ¿no?, en nuestro país. Y que nos lleva, pues, a esas opiniones diversas, ¿no? De un grupo que sí está a favor del indulto y de otro que dicen que no, que debe cumplir con su... que debería ser para todos, ¿no?
Yo diría que no debería tener ningún indulto el señor Fujimori, debería tener un rejuzgamiento objetivo. Es lo que debería tener. Y mientras tanto, debería tener simplemente un... ¿cómo se llama esto? Un arresto domiciliario y con prohibición inmediata de dar cualquier tipo de declaración, y cualquier tipo de declaración inclusive que pueda filtrar a la prensa, inmediatamente que se convierta en arresto efectivo. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que fue juzgado no fueron las más objetivas, y el gobierno durante el que fue juzgado tampoco. Fue absolutamente una movida política. Estamos hablando que los acontecimientos que ocurrieron fueron durante una guerra muy sucia, por cierto, iniciada durante el gobierno que ahora, bueno, que posteriormente apoyó al señor Toledo, de Acción Popular, del señor Fernando Belaúnde. Ahí, claro, empezó el terrorismo y esa fue la ola que siguió.
Claro, yo no,
ahora, el tema, claro, pero el tema es que justamente a partir de esa gran, entre comillas, victoria contra Sendero Luminoso, el terrorismo, etcétera, viene el tema de la represalia y viene el tema también de los actos colaterales de corrupción que a partir de eso comenzaron a venir por el señor Fujimori y su entorno, principalmente por el señor Montesinos. Entonces, de quien no pudo finalmente separarse como un siamés. Yo creo que acá las cosas tendrían que haber sido juzgadas de forma objetiva. El tema de lesa humanidad, por supuesto, ha sido una exacerbación del tema de la pena, precisamente para tenerlo como está, ¿no? Como si fuera un ampón, como si fuera un delincuente, como si fuera un monstruo, prácticamente, como se hizo con el señor Abimael Guzmán, porque si lo hubiera juzgado a Fujimori por los actos de corrupción, en realidad, que hizo en contubernio con el señor Montesinos, simplemente se le hubiera dado una pena menor, como se le hace a la mayor parte de gente corrupta, la mayor parte de políticos corruptos, a la mayor parte de jueces corruptos, a la mayor parte de militares corruptos. Fin del asunto. Y por supuesto, su honra como humano quedaría intacta. Entonces, a eso es a lo que vamos. Claro, eso es que lo han querido manchar. Esa cosa es clarísima.
Lo que ocurre es que, si bien es cierto lo que dices, es una jugada política, pues simplemente está, como quien dice, comiendo de la misma cucharada de su propia medicina, ¿no? Porque es lo mismo que él hacía durante su gobierno con gente que no estaba a favor de sus ideas, de él o de Montesinos.
Es verdad.
Y que no todas han sido conocidas públicamente, ¿no? O sea, como repito, se habla de lo de la Cantuta y Barros Altos como una cuestión ya casi símbolo, ¿no? Pero no son esos los únicos casos realmente que se dieron durante su gobierno y que él usó y abusó en aquellas circunstancias. Gente que murió asesinada cruelmente sin tener ningún vínculo terrorista, simplemente porque eran, no sé, fiscales o abogados que de pronto descubrieron sus actos corruptos y entonces pues eran asesinados por lo bajo y se les creaba toda una historia para hacerlos pasar por homosexuales, por ejemplo. Sí,
el tema del señor Fujimori es, simplemente, yo lo veo desde otra objetiva. Ese era un aspecto, un gobierno corporativo. Eso es lo que querían hacer, tratar al Estado como una empresa.
Probablemente. Entonces,
cualquiera que huye, y una empresa tiene también algunos beneficios.
Claro, pero por ejemplo,
pero
ahí mismo tú lo dices, si tú, por ejemplo, estás a cargo de un área y esa área falla en algo, el único responsable eres tú.
Absolutamente.
Entonces, por eso está siendo juzgado. O sea, hubieron errores que se cometieron, pero el que estaba siendo oficialmente responsable de todo lo que ocurriera en esa secuencia, en esa cadena de gente que trabajaba, era él. Entonces él se hace responsable de todo lo que ocurrió, las consecuencias que tuvieron, ¿no? O sea,
lo que no me gusta es la falta de objetividad en el juzgado. Vamos a escuchar a Kenji Fujimori
y Keiko
Fujimori.
La idea es también que nosotros hubiéramos podido continuar en una emisora si no hubiera sido salimos también por orden.
Bueno, y obviamente también la presión que tuvo Corporación Electrónica Radio Inca para su venta, transferencia, como quiera llamarse, a Corporación Radial del Perú, sí, y toda la movida.
Ya sabemos que sabemos de dónde vino todo eso.
Ahora, yo creo que en este tema del indulto hay otro elemento importante. No es lo mismo indultar a Perico de los Palotes que indultar a Fujimori, sobre todo por el tema de la presión que había, porque vemos que de un lado están los fujimoristas diciéndose al indulto, pero de otro hay una buena parte de la sociedad civil que no estaba de acuerdo con el indulto, y sobre todo los familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos, que estaban incluso manifestándose y exigiendo un no, incluso hablaban de ir a la Corte Interamericana de Derechos, todo este tipo de cosas. Entonces creo que sobre todo era la trascendencia, el escenario, y ponernos a comparar que otros han sido indultados y que Fujimori no, son cosas completamente diferentes.
Vamos a escuchar a Keiko Fujimori y seguidamente a Kenji Fujimori, ambos hijos del expresidente Alberto Fujimori, a quien esta semana el presidente Ollanta Humala y su entorno y comisión, asesores, etcétera, negaron el indulto.
La oportunidad de hablar con su padre, ¿cómo tomó?
Buenas tardes, muy buenas tardes a los señores periodistas. Recibimos la denegatoria a la solicitud de indulto humanitario para nuestro padre Alberto Fujimori con mucha tristeza y una lógica indignación. No podemos concebir que el presidente de la República tenga un trato tan inhumano, tanto en el tema de fondo como en la forma. Porque yo creo que hasta para decir que no, se tiene que tener calidad humana. Nos llama la atención que la Comisión de Gracias Presidenciales se haya demorado 8 meses para dar una opinión. Y en menos de 3 horas, el presidente de la República anuncia ya su decisión. ¿Qué cosa nos indica esto? Que nunca hubo voluntad política para darle el indulto humanitario a mi padre. ¿Qué significa esto? Cuando el presidente invitó a la familia para que nosotros presentásemos el documento, esto fue una trampa que tenía un fin malévolo, que buscaba debilitar al fujimorismo. Ahora entendemos, pues, cuando decían que firme el documento, que haga su cola, que pida perdón, le prohíben hablar, filtran fotos, incluso hasta de su inodoro. Había una campaña orquestada para debilitar políticamente al fujimorismo, pero no le resultó. No le salió bien su plan. Porque en los últimos meses, el fujimorismo y el pedido de indulto se ha ido fortaleciendo. Alberto Fujimori saldrá en libertad. Y no a la tumba, como me imagino muchos enemigos del fujimorismo o el señor Ollanta Humala y su señora desean. No, Alberto Fujimori saldrá a las calles para ver con sus propios ojos libres la gran reforma que él ha hecho. Utilizaremos todos los mecanismos legales y constitucionales y el fujimorismo organizado para lograr esa libertad. El señor Humala tendrá botas, pero el fujimorismo tiene pantalones, tiene fuerza, y vamos a trabajar para ver a nuestro padre en libertad. Hoy más que nunca me siento orgullosa de llevar el apellido de ese hombre que nunca le tembló la mano para tomar decisiones, de ese hombre que nos trajo la paz a nuestro país, de ese hombre que cambió el rumbo económico de nuestro país. Y gracias a esos cambios, hoy el Perú está en vías de desarrollo y de crecimiento, y que permite que el señor Ollanta Humala gobierne en piloto automático. Ruego a Dios que le dé salud a mi padre y al pueblo peruano, que siga orando por él. Muchas gracias.
¿Cómo ha tomado él?
Alberto Fujimori, este
regreso. Mi padre hubiera hecho un arrepentimiento público a la decisión, hubiera sido otra.
Mi padre se encuentra, obviamente, con los síntomas de la depresión, mucho más agravados. Quiero también aclarar, porque he escuchado en algunos medios de comunicación, que yo no he visitado a mi padre en los últimos meses. Eso es falso. Todos los domingos vengo acá con mis hijas y con mi esposo para estar con mi padre en un almuerzo familiar. Y agradezco estas muestras de simpatía, este respaldo del pueblo peruano que nos ha acompañado y que nos sigue acompañando en estos momentos difíciles. Algunas personas pensarán que el fujimorismo se va a debilitar. Se equivocan. En la historia del fujimorismo hemos vivido una persecución muy terrible. Y lo que hemos demostrado, que esos momentos difíciles, lo que ha hecho es fortalecernos, es mantenernos más unidos y seguir creciendo.
Palabras de Keiko Fujimori, muy segura de sus expresiones y de lo que está diciendo, por supuesto respaldando a su padre. Y ahora las palabras de Kenji Fujimori, también hijo del expresidente Alberto Fujimori, sobre esta denegación del indulto.
Me dolor, indignación, que siente mi familia por el tremendo daño que le han ocasionado a mi padre. Pero es la decisión de un presidente mutante y sin liderazgo. La decisión de un presidente que no decidió, que terminó escondiéndose, amparándose en las faldas de una comisión, porque ni siquiera tuvo la consideración de leer el informe. El presidente Ollanta Humala terminó lavándose las manos como Pilatos. Y ahora entiendo que el golpista de Locumba tenía todo planificado para darle este golpe letal a mi padre, al ingeniero Alberto Fujimori, más conocido como el Chino.
Palabras de Kenji Fujimori en los exteriores de la DINOES en ATE, donde se está recluido su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
El Chino no está solo. Quiero decirles que esto no está cerrado. Esto no termina aquí. Porque ante el tremendo dolor que siento hoy por el daño que le ha causado el señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia,
la coneja,
nosotros vamos a convertir este dolor, en este sufrimiento, en más fortaleza, en más mística, en más trabajo. Y del presidente Ollanta Humala será el tiempo y su propia y equivocada decisión. Será el tiempo y la historia quienes se van a encargar de poner a cada presidente en su lugar. Por un lado, al presidente que nos dio la paz, la estabilidad, derrotando el terrorismo y defendiendo el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida de 30 millones de peruanos. Y por otro lado, al presidente Ollanta Humala y a la señora Nadine Heredia, que desperdiciaron una gran oportunidad para buscar la reconciliación. Esto, amigos, amigas, no termina aquí. Vamos a estar más fortalecidos, más atentos y más unidos junto a Alberto Fujimori y a nuestra lideresa Keiko. Y más juntos con todos ustedes. Muchas gracias.
también ahí aparece Sachi Fujimori, hija del expresidente, quien simplemente mostró expresiones de dolor y no quiso declarar como lo han hecho sus hermanos.
Bueno, también hacer referencia a las declaraciones del legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, quien se refiere sobre todo a la frustración con que Fujimori tomó esta decisión del jefe de Estado, Ollanta Humala. Aguinaga se reunió con el exmandatario en el penal de Barbadillo, en la sede de la Diroes de la Policía Nacional, donde cumple su condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El médico señaló que desde hace unos días, como consecuencia de esta presión y maltrato psicológico, el ex jefe de Estado ha estado registrando picos de hipertensión arterial, felizmente, por así decirlo, tratados. Indicó también que el pedido de indulto humanitario está sustentado claramente por 12 profesionales puestos por el gobierno, y recordó que el informe de la Junta Médica estableció que la salud de Fujimori es de pronóstico reservado. Entonces, Aguinaga, en síntesis, ha planteado que el expresidente ha tomado con frustración esta decisión de Ollanta Humala.
Bien, y aquí la opinión de algunas personas sobre esta denegación de indulto a Alberto Fujimori. Tenemos ya, esto es Extremos, episodio 246. Bien, lo tenemos en unos momentos. Hay declaraciones a favor, en contra, como siempre. Mientras tanto, vamos comentando los deudos de Barrios Altos. Están satisfechos, así como los terroristas, con decisión de Humala sobre indulto de Fujimori. La abogada de los deudos de la, entre comillas, matanza de Barrios Altos, Gloria Cano, indicó que sus defendidos están satisfechos y felices tras la decisión del presidente Ollanta Humala sobre el indulto de Alberto Fujimori, el cual se lo negó. Ellos están satisfechos y felices porque Fujimori no reúne los requisitos para tener un indulto humanitario. El anuncio que hizo el ministro de Justicia, Daniel Figalo, es claro, en el que indica que no tiene enfermedad de tal gravedad que indique la necesidad de un indulto. En diálogo con el canal N de televisión, la abogada Cano indicó que los familiares ya habían señalado con antelación que en caso el condenado exmandatario tenga enfermedad de gravedad, no se iban a oponer al indulto. Sin embargo, no ha sido el caso. En tanto, considero como un tema adicional el arrepentimiento que mencionó el presidente Humala. Creemos que para él existió una condición adicional a los requisitos legales. En fin, escuchemos ahora sí los comentarios.
Creo que él ha sido un buen presidente y aparte su asesor era el que lo estaba manipulando, pero él no, pero para mí hubiera sido indultado.
Creo que está bien porque para mí parece que es una farsa lo de Fujimori, tiene que pagar como cualquier otra persona.
Ay, está mal, pobrecito, deberían soltarle ya, hace mucho tiempo está.
¿Usted cree que deberían haber
hay que ser humanos, ¿no? Todos siempre fallamos, ¿no?
Bueno, no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo, ¿por qué?
No, antes lo debía indultar, pues.
¿Debía indultarlo?
Claro.
¿Por qué?
Bueno, ya tiene tiempo el chino, pero ya está para irse para el otro lado también.
¿Estás de acuerdo o no?
No estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Por qué crees?
Bueno, como te dije hace un momento, porque Fujimori ha hecho cosas buenas y cosas malas. Primero ha controlado el terrorismo y pues yo creo que sí debería dar el indulto.
Muy bien. Ana Rosa, ¿qué habla sobre el
partido? No, de hecho que el gran punto a favor y por el cual se le va a recordar por los siglos de los siglos mientras se siga estudiando la historia de nuestro país, va a ser que precisamente durante el gobierno de Alberto Fujimori se pudo vencer a lo que hasta ese momento era lo peor que ocurría en el país, que era el terrorismo. Y de eso creo que ningún peruano que vivió esa época y padeció va a dejar de estar agradecido, ¿no? Lamentablemente, como repito, también a la par que se vivía ese momento de entrar en la tranquilidad de saber que ya el terrorismo iba retrasándose, iba cada vez siendo más vencido en este caso, también la situación por el lado de la educación y la cultura en nuestro país se iba aniquilando, ¿no? O sea, mientras nosotros estábamos felices porque ya podemos estar en paz, tranquilos, en vez de desarrollarse a la par, todo lo que veíamos era un pueblo que se volvía cada vez más ignorante, la educación cada vez más deplorable, con una fachada de construir colegios nuevos que incluso hasta se cayeron. Los alumnos, y lo seguimos viendo y lo seguimos padeciendo hasta ahora en nuestro país, la educación, el sistema educativo es pésimo, los chicos cada vez están con una carencia no solamente cultural, educativa, sino incluso emocional, ¿no? La televisión se convirtió, pues, nuestra televisión local, en una caja de productos basura, como muchas veces se le conoce. Y nosotros mismos éramos testigos palpables de ello cuando teníamos un programa al aire y la gente que salía al aire, nosotros los conducíamos o los inducíamos a razonar y a pensar cada respuesta, cada expresión, cada opinión que daban, porque no estaban siendo lógicos y se estaban acostumbrando a no serlo, a no pensar, a no razonar, a tragarse todo lo que podían ver y de pronto pues tenemos como consecuencia actualmente gustos muy particulares de nuestra juventud y que valoran más otras cosas que no los llevan a nada, a lo que deberían de abocarse, ¿no? Nos quejamos todos los días de eso, nos quejamos diariamente de salir a la calle y encontrar con gente que no tiene el menor respeto hacia sus conciudadanos, de encontrarnos en un país en el que no hay justicia, y sin embargo todo eso comenzó precisamente durante esa época, ¿no? O sea, era bueno vencer el terrorismo y vencer muchas otras cosas y empezar un desarrollo económico, pero también era bueno mantener a un pueblo en la completa ignorancia y desvalido para que poder manipularlo a su antojo. Esa es lamentablemente la realidad y la verdad y la ambigüedad que nos lleva muchas veces, por un lado yo veo las imágenes y también, ¿no?, te lleva a decir, caray, pues no, o sea, alguien que hizo eso no debería estar preso, pero también hizo lo otro, entonces sí debería estar preso. O sea, como que entras en la balanza y las dos cosas pesan de la misma manera. Lamentablemente ambas cosas pesan de la misma manera. Si la justicia fuera aplicada para todos en este país de la misma forma, no estaríamos en esa ambigüedad, simplemente nos parecería natural si es que le dieron o no el indulto. Pero como estamos en un lugar en el cual se cometen muchas injusticias, entonces nos lleva a pensar, ¿no?, que ¿por qué no sí? ¿Y por qué no no?
Lo que me molesta es que escucho hay mucha ignorancia sobre el tema de la situación de Alberto Fujimori, y mucha gente que habla por hablar, dice, comienza a rajar de Fujimori, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué te incomoda? Ah, porque es un asesino, pero háblame de eso, no saben, repiten simplemente las estupideces que gente ignorante y torpe habla en la televisión, en los, entre comillas, programas periodísticos. Y punto, como especialmente ocurrió en el nefasto, entre comillas, gobierno de este hombre que ya murió, que bueno que esté muerto, el señor Valentín Paniagua Curazao, y luego, posteriormente, con su aliado, el señor Alejandro Toledo.
Claro, así como puede haber acuerdo o desacuerdo en cuanto al indulto a Alberto Fujimori, también lo hay, y yo estoy en desacuerdo con respecto a los indultos que se dieron a muchos terroristas. En una época salieron pues así en manada, ¿no?
En la época de ese señor.
Claro, ¿no? Y entonces, así como también había gente que sin ser terrorista estaba apresada y que había sido apresada durante la época de Fujimori, porque era un buen pretexto o argumento para apresar a alguien, ¿no? Pero salieron todos, pues, ¿no? Entonces vemos que en las calles hay gente que estuvo dentro de los grupos de Sendero Luminoso, grupos terroristas, y que ahora nuevamente pues han vuelto a delinquir en otros aspectos, porque además pues no son personas normales, muchas de ellas están perturbadas mentalmente y vemos pues violadores, en fin, ¿no? Cosas de esa naturaleza que han llevado pues a que la situación en el país se encuentre de esa forma tan ambigua, ¿no? A favor y en contra.
Regresamos con extremos, viene Carlos Sánchez Escobar, así es, lo comentamos hace un par de programas, él nos acompañó en el último viaje junto a mí y el equipo en Medellín, Colombia. Así es, él sufrió un grave atentado a su vida y vamos a hablar con él en unos momentos aquí en Extremos. Mientras tanto, regresamos, aquí está MDO.
estuve con otra queriendo olvidarte. Y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te va a olvidar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Te fuiste de mi lado, lloro tu partida como un niño abandonado. Han sido noches frías buscándote en mi cuarto, y no encuentro más que un alma hecha pedazos. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Te quise olvidar, tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veo. En ti yo pensaba, y es que yo te llevo grabada en mi ser. Te llevo en mi ser. Te quise olvidar, tus besos borrar.
Yo te quise,
yo te quise,
yo te quise.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Continuamos con Extremos, episodio número 246, ahora en nuestro nuevo local en Barranco y medio inaugurando. Digo medio porque en realidad todavía no está acondicionado como debe ser. Creo que tenemos que tener una especie de inauguración, Ana Rosa. ¿A ti qué te parece?
Claro, deberíamos de tenerla, ¿no? Pero como estamos precisamente en el proceso de
donde venga aquí toda la familia, solo Frecuencia Primera, que se han cambiado horarios, vienen unos en un horario, vienen otros en otro, no se ven. Caramba, la familia de Solo Frecuencia Primera es grande y todos debemos vernos y reunirnos, y caramba, aunque sea sentarnos alrededor de un pan frío, como decía mi tío. Ah, caramba. Bueno, estamos en comunicación desde Medellín, Colombia, un lugar que queremos mucho. Y me apena que sea por una circunstancia triste, pero que bueno, estamos aquí también para ver el lado positivo de las cosas. Carlos Sánchez Escobar estuvo junto a nuestro equipo y a Mit, también con quienes viajamos a finales de ¿cuándo fue? De enero y comienzos de febrero del 2013, de este año, por segunda vez a Colombia, Medellín, a la provincia de Antioquia. Y allí conocimos a este gran amigo, a este buen amigo, Carlos, taxista de allí, de esta ciudad, quien nos llevó a muchos sitios y por supuesto no solamente nos transportó, sino que también nos permitió, nos daba siempre la solución precisa a lo que necesitábamos, en todo aspecto, en toda necesidad, de donde queríamos ir, donde se tenía que comprar algo o comer en algún sitio. Todo, él es un solucionador, como llamamos aquí en comercial, acá en Solo Frecuencia Primera, y nos dio muchísimo gusto conocerlo. Y bueno, lamentablemente, como hemos comentado desde hace algunas semanas aquí en el programa, él tuvo un atentado contra su vida y nos preocupó mucho. La misma MIT también hizo presente sus expresiones de solidaridad con Carlos, aunque ella está actualmente alejada de los micrófonos de Solo Frecuencia Primera, por su gusto, diría. Aunque, alejada entre comillas, porque igual lo persigue acá Uniel. Lo termina persiguiendo acá Uniel con su voz. Pero bueno, en fin, de todas maneras, ya le ha hecho presente a Carlos sus expresiones. Pero en fin, tenemos la presencia de Carlos, precisamente Carlos Sánchez Escobar, aquí en la línea. Carlos, nos escucha desde Medellín, Colombia. Adelante.
Sí, muy buenas noches.
¿Nos escuchas? A ver, vamos a tratar de poner para escucharte mejor. Ok, Carlos, nos escuchas, adelante.
Sí, me escuchas bien.
Sí, te escuchamos muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto de hablar contigo aquí en el programa. Acá estamos en Lima, en Extremos. Cuéntanos, Carlitos, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que te ha pasado hace algunas semanas aquí en la familia de Sol Frecuencia Primera? Siempre nos solidarizamos con quienes nos dan la mano, con quienes son nuestros amigos y en general con también con el público, pero contigo con el cariño que te tenemos. Aunque aquí los que me acompañan no te conocen, pero otra parte del equipo sí te conoce y quien te habla también, y por eso es que nos duele mucho lo que te ocurre. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos por favor y cuéntale al público qué es lo que ocurrió contigo.
Bueno, primero que todo te quiero dar las gracias por esas bellas palabras que dijiste de cómo se sintieron cuando estuvieron acá, de la manera en que se sintieron tratados por mí. Y bueno, lo que me pasó fue que me hicieron un atentado como tú dices, yo soy un taxista acá y resulta de que iba por una de las vías de Medellín y unos atracadores me cogieron y no solamente quisieron atracarme, sino atentar contra mi vida, y fuera de que ya me habían llevado lo que tenía producido, también me pegaron un tiro y me pegaron una puñalada que casi me cuesta la vida.
En la espalda me dice, ¿verdad?
Sí, en la espalda me pegaron la puñalada y me
¿Y el disparo?
A los pulmones.
¿Y el disparo?
¿Perdón?
¿El disparo dónde te dieron, dónde cayó, dónde impactó en tu cuerpo el disparo?
Pues me dio al lado, a un costado del pecho, casi Diosito, Diosito, porque no me necesitaba, pero casi me roza el corazón. Siempre estuvo, pues dicen los médicos que me salvó fue que la grasa corrió el tiro y no dejó que siguiera donde tenía que llegar, pero lo feo fue que atentan contra la vida de uno, no vale nada, porque fuera de que le hacen el daño de robarle, también quieren acabar con la vida de uno. Muy triste eso, porque estamos en una ciudad muy linda y 4 o 5 sujetos malos quieren darnos a mostrar una cosa fea y no es así, porque no nos vamos a dejar.
Es correcto. Ustedes los de Medellín se llaman los paisas, ¿verdad?
Los paisas somos muy perracos y echados para adelante.
Eso me gusta. Sí, ahora sí, Carlos, quisiera por favor que me digas, luego ya vamos a hablar también de temas bonitos, porque todo no es triste. Dime, la policía dice que capturó a uno de esos delincuentes. ¿Tienes la identidad de ese sujeto?
Sí, ellos tienen toda la información y ya lo tienen preso, pero de igual manera, pues son gente que no tienen de decir uno, bueno, tienen con qué pagar una indemnización, ¿no? Ellos dicen, si toca, pues toca es cárcel y ahí no hay más. O sea, lo triste es que en la situación en que me dejaron, no puedo trabajar, no puedo salir adelante con mi familia, que era yo soy la parte fundamental en mi hogar.
Entiendo.
Y eso es muy triste, porque estoy en una situación muy 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 mal, fuera de que no puedo trabajar, no puedo hacer nada y siempre tengo un mes de incapacidad, y que todavía, pues la semana pasada me demandé mucho tratando de conseguir recursos para solucionar mi situación y me hice mucho daño, entonces antes me perjudiqué bastante.
Perdón, ¿qué quiere decir que estuviste la semana pasada, a pesar de todo, haciendo taxi allí en Medellín?
No, me estuve, o sea, me vi en una situación tan apretada que no tenía ni para una droga ni para alimentarnos, entonces tuve que salir, caminar mucho y entonces la manera en que estuve caminando me agitaba y me hice mucho daño, entonces volví, tuve una recaída, porque el médico me dice que tengo que tener mucha quietud, pero tú sabes que la familia no espera, ni las obligaciones tampoco.
Obviamente.
Entonces, de todas maneras tuve que salir a tocar puertas y me hice mucho daño.
Lo lamento muchísimo lo que te está pasando. De manera personal, sí, Miri y yo te enviamos algo vía Western hace unos días, pero no es nada, ¿no? Pero al menos de momento es lo que podemos hacer, pero más que eso, lo que creo que ahora tiene que hacer es que la justicia colombiana y de ahí de Medellín debería estar actuando el gobierno, o el gobierno local de Antioquia no ha pensado en ayudarte, no hay nada, el alcalde, en fin, que la policía misma, ¿qué se manifiesta al respecto? O sea, simplemente te atentaron contra tu vida, te fregaron el vehículo. ¿Qué pasó con el vehículo que utilizabas?
No, pues el carro no le hicieron mayor cosa.
Ya.
O sea, se le quebró los vidrios y bueno.
Claro, pero atentaron contra tu vida, que es más importante que un automotor, que un carro. Pero en este caso, claro. O sea, que resulta que atentan contra tu vida, el hombre va a la cárcel y se acabó, y tus gastos, que te los corras tú mismo. O sea, eso no está bien, ¿no? No tiene lógica.
Sí, porque lo que pasaba era que yo en ese momento, como había estado sin trabajo días antes, entonces no tenía seguridad social.
Bien.
Entonces no me cubrió ningún seguro ni nada. Y aquí el problema que hay es que, pues, las cárceles están a reventar de presos y antes aquí hay un problema social tremendo, carcelario, y entonces aquí lo que antes están es tratando de echar para la calle a toda esa mano de gente que hay en las cárceles, porque donde hay cárceles para mil, hay 4,000, 5,000 presos. Entonces eso aquí se está convirtiendo es en un problema, y usted sabe que donde hay tanta deterioro social, aquí la ley no está para los de Ruana, no está sino para los de Ruana, y si hubiera sido alguien importante, pues había habido algún movimiento, alguna cosa, pero uno como yo, son miles de los casos que pasan.
No estoy de acuerdo ahí contigo, Carlos, porque de todas maneras tienes el apoyo de acá, de este pequeño y humilde medio de comunicación, que son Frecuencia Primera. Geográficamente estamos lejos de allá, de Medellín, pero de todas maneras algo podemos hacer. Dime, ¿dónde, qué comisaría o qué estación policial fue la que recibió la denuncia o cubrió el problema? ¿Te acuerdas?
Eso ya está en los juzgados.
Está en los juzgados.
Ya está en los juzgados.
¿Sabes qué? Nos gustaría, por favor, a ver si la próxima semana o durante la semana coordinamos, nos gustaría conversar también con tu abogado para saber en qué situación está esto y ver de qué manera podemos contactarnos con las autoridades colombianas para, pues, que levantar la sensibilidad sobre este asunto, ¿no? Porque esto no puede seguir así. O sea, hoy te pasa a ti, mañana le pasa a otra persona, y acá en Perú también, ni qué decir, en Lima también ocurren situaciones como esta. Pero precisamente está la prensa para hacer justicia y para decirles a las autoridades que deben hacerse respetarse los derechos de las personas. O sea, no estamos en un mundo sin ley, ¿no? En un mundo sin reglas. Ana Rosa, que está acá a mi costado, también te la presento. Ella estuvo con nosotros en el primer viaje allá también, a Medellín, Colombia, y ha estado escuchando atentamente todo lo que comentas.
Hola, Carlos, que mucho gusto en conocer.
De todas maneras, también quería dar las gracias a tu emisora por esa ayuda que me hicieron la semana pasada, a ti, porque eres una persona muy buena.
Sí.
Y a pesar de que estamos tan lejos, siempre corriste ahí mismo a colaborarme, y te lo agradezco de corazón.
No te preocupes.
Que aquí tienes un amigo.
Sí.
y los aprecio demasiado.
Muchas gracias. Carlos, te decía, Ana Rosa está con nosotros aquí al costado en el estudio y ha estado escuchándote y quiere conversar contigo brevemente. Adelante.
Hola, Carlos.
Buenas noches.
¿Qué tal? Mucho gusto en conocerte, al menos telefónicamente. Sí, he sabido sobre ti a través de Sandro, y lo que estás comentando es lamentable. Es cierto, acá en Perú también a veces se dan situaciones muy similares, y lo lamentable es, pues, que la justicia es limitada en ese aspecto, ¿no? Porque la víctima al final no gana mucho simplemente con que se le pida disculpas o que se agarren a los culpables, porque el daño hecho es lo que realmente más perjudica a las personas, ¿no? Igual como comparto con la idea con Sandro de ver al menos la posibilidad de tratar de mover algo por allá para que logres tener alguna tranquilidad, sobre todo económica, en estos momentos, que es lo que está apremiándote más, ¿no? Que es lo lógico, sí. También, ¿no?
Sí, porque sí. Prácticamente estoy, como decimos acá, fuera de este problema, estoy en la olla, porque no, así enfermo, no puedo trabajar, no puedo producir y de todas maneras los gastos no esperan y la medicina y soy una persona que prácticamente estoy sola con mi obligación y como te digo, la semana pasada Sandro me hizo una ayuda que Dios se lo ha de pagar y pero aquí uno toca puertas y lo que dice la justicia es y si no tiene de dónde, hay que hacerlo pagar es con cárcel. ¿Qué más se le puede hacer? Entonces, uno de todas maneras se queda. El problema existe y el problema radica en que aquí la gente está en una delincuencia porque aquí también hay mucha pobreza y mucho desplazado por la guerrilla, por los paramilitares. Entonces, nuestra ciudad se está convirtiendo en el refugio de mucha gente de otros lados. Y lo que hacen ellos es venir a conseguir a cualquier precio como tener su sustento.
Correcto. Juniel está con nosotros acá.
Carlos, buenas noches, un placer para mí saludarte acá en Extremos, estamos a través de Sol Frecuencia Primera. Y bueno, lamentablemente, tal y como compartías con nosotros, el ordenamiento jurídico, ni el colombiano ni el de ningún otro país, contempla la posibilidad de que haya un resarcimiento desde el punto de vista económico a partir de un hecho delictivo, previamente a un proceso, incluso en muchas ocasiones, aun cuando luego hay un fallo judicial en el que se dispone el pago de una indemnización, este no se hace efectivo y en ocasiones incluso los delincuentes de los cuales somos víctimas tampoco pues tienen la solvencia económica para asumir este pago. Lamentable la situación, pero así son las cosas y creo que lo que no te puede fallar y lo que tiene que estar latente en ti es la fe y el pensar que vas a sobreponerte a esta difícil situación.
Carlos, quiero preguntarte algo. Dime, el público que nos escucha, porque tenemos también mucha gente que escucha el programa, sobre todo después de los dos viajes allá en Medellín, y escucha la radio también, ¿te parecería si hay alguna persona o personas o instituciones que quieran comunicarse contigo, si podemos dar tu teléfono o tienes otro teléfono que se pueda dar?
No, pues el teléfono celular que es 310.
Sí, yo lo voy a dar acá, yo tengo un teléfono móvil de allá de Medellín, Colombia, es el 310-826-5811. Repito, teléfono móvil de Carlos de allá en Medellín, Colombia, es el 310-826-5811. Carlos, esperamos que te recuperes y en el próximo viaje allá a Medellín, Colombia, caramba, queremos verte ya, pues, como debe de ser, como siempre, con tu alegría y con tu creatividad, por supuesto, como siempre eres. De verdad, justo conversaba con Mitt, eso ha sido a comienzo de la semana que ya está acabando, que bueno, la semana pasada, ese momento que, caramba, fue para mí muy, para nosotros en realidad muy triste, en el momento que, ¿te acuerdas? No pudimos despedirnos porque tú ya ese día se te malogró el vehículo, no sé qué pasó y no nos pudiste llevar al aeropuerto y en fin, ¿no? Y porque te veíamos prácticamente pues como un papá allá, no solamente en lo comercial, sino que al final ya pues eras un hasta paño de lágrimas para todos. Y eso nos llenó de mucha emoción y nos puso muy tristes el no habernos podido, caramba, aunque sea tomarnos una foto contigo antes de despedirnos para recordar los bonitos momentos que pasamos. Pero de todas maneras, estamos acá, al menos por la comunicación telefónica, y vamos a seguir en contacto contigo para ver qué es lo que viene con este caso.
Claro, y aquí cuando, lo bueno es que no nos alcanzamos a despedir, o sea que tenemos la oportunidad de volvernos a ver.
Oh,
y
sí.
Aquí los espero el día que vuelva.
Vamos con todo el equipo, ahora sí, ahora vamos con el equipo completo de Sol Frecuencia Primera, nos vamos en mancha ya en Copa Airlines.
Y cuando venga, aquí hay mucho que conocer.
Así.
Y soy muy buen anfitrión.
Eso es verdad.
Y a que quieran venir, a que quieran conocer, aquí tienen mi teléfono.
No solamente nosotros, sino también en general cualquiera de nuestros escuchas. Ahora dime, ¿pero cuándo estarás? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Cuándo ya estarás más o menos recuperado como para poder trabajar?
Por ahí todavía me falta un mes, que me dijo el médico que no podía demandarme porque estoy bastante y la recuperación va a lo que esté yo quieto y sin preocupación. Lo triste es que como no tengo recursos, tengo que tratar de salir rápido, porque si no, entonces me voy a aliviar de una cosa, pero me voy a enfermar del hambre.
Correcto.
Y de todas mis obligaciones, el estrés, las necesidades. Tengo tres hijos estudiando, entonces.
¿Y ellos se están apoyando de alguna manera también o no?
No, porque ellos no pueden, ellos están estudiando. Económicamente nadie me ha colaborado, solamente tú. Y no, nadie más. Pues, toco muchas puertas, pero nadie.
Bueno,
en el momento aquí la gente no.
Bueno, invocamos nuevamente al público. Nuestro público siempre es muy de responder a ese tipo de situaciones, especialmente nuestro público allá en Medellín, Colombia, sobre esa situación. Vamos a dar nuevamente por tercera vez su teléfono. Es el 310-826-5811 de allá de Medellín, Colombia, o en todo caso cualquier coordinación también lo pueden hacer aquí en la emisora, en Sol Frecuencia Primera, en nuestro correo fp@frecuenciaprimera.org o en nuestros teléfonos regulares, el 999-380366. Carlos, muchas gracias. Por favor, mantente en contacto, mantente vivo, mantente de pie y da pues un grito fuerte pues de energía, de esperanza, un carajo bien fuerte ante los problemas, porque a nosotros nadie nos vence, y menos aún a personas tan buenas y valorables como tú.
Muchas gracias, los recuerdo mucho, y saben que aquí en Medellín tienen un gran amigo, un gran anfitrión. Todos los peruanos, cuando quieran venir, tenemos cosas muy lindas. Es una cosa mala, no significa que todo sea malo acá. Tenemos cosas lindas, mucho que conocer, y aquí los espero.
Ok, muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien. Carlos Sánchez Escobar estuvo con nosotros en el programa El Extremos, episodio número 246. ¿Qué te pareció, Carlos?
Bueno, es lamentable el momento por el cual está atravesando.
Desgarrador, realmente.
Sí, y lo más lamentable también es que no es el único caso. Es una situación que se repite muchísimas veces, todos los días probablemente, tanto en nuestro país como en su país, como en muchos países de Sudamérica, por lo injusto que es que una persona pueda ser víctima de delincuentes, y cuando estos, por buena suerte, entre comillas, pueden ser atrapados, ni siquiera puede tener un resarcimiento efectivo en cuanto a lo económico, a la pérdida económica, y sobre todo cuando ha afectado la salud de una persona, ¿no? Ahora él está afectado no solamente por el momento o lo que le robaron en ese instante, sino que ha creado, pues ha dejado secuelas por las cuales va a tener que atravesar todavía durante un tiempo, ¿no? Porque no es fácil recuperarse de una situación semejante, y más aún cuando tienes responsabilidades y tienes un trabajo que requiere de tu esfuerzo físico, sobre todo, para poder llevar un sustento a casa, a la familia. Y uno se siente pues como que impotente al no tener el amparo real y completo de la justicia cuando algo así ocurre.
Bueno, yo lamento muchísimo la situación de Carlos, pero ahí estamos viendo que no solamente hay un desamparo por parte de la parte judicial, del aparato judicial, de comisarías, efectivos policiales, sino también de la sociedad misma. Cuando se presenta este tipo de situaciones, vemos que en muchas ocasiones los demás no son sensibles con nuestra causa y que el ser humano se siente solo. Pero ante esto, creo que lo más importante es fortalecerse, es buscar un refugio en la fe y pensar positivamente, creer que vamos a salir adelante y que podemos sobreponernos a esa situación y a otra de igual naturaleza.
Muy bien, regresamos con Extremos, viene Fonchi ya en unos momentos aquí en el programa, y también volvemos con el gol que dio el cambio, 1-0 Perú-Ecuador en fútbol en el Estadio Nacional, y la visita de John Travolta. Así es, así es. El gran actor norteamericano, protagonista de Grease, Fiebre de Sábado por la Noche, y muchas otras películas de Hollywood, quien también vino con su hija, que fue al Estadio Nacional, así es, a alentar al Perú y ver su victoria. Y escucharemos también a John Travolta alentando a la selección nacional, así es, diciendo ¡arriba Perú! Volvemos, volvemos en Extremos, episodio 246 en Sol, Frecuencia Primera. Vamos a regresar en unos momentos. ¿Volvemos? ¿Ya volvemos o todavía? Ahora sí.
Ahora mismo.
Ah, vamos, algo te tengo que mostrar también a la vuelta, hazme acordar. Ana Rosa, te tengo que mostrar a la vuelta de publicidad, perdón, a la vuelta de la canción, la verdadera identidad de Terminator. Ala, así es. ¿Sabes cuál es la verdadera identidad de Terminator? ¿Sabes o no?
No.
Es Candy. No es broma.
Ay, ya.
Ya lo veremos en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 246.
I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for.
Frecuencia Primera.
Well,
and the calm that she call love. Man, I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from some terrible lies.
Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres
tu destino.
Continuamos con el programa de Sus Extremos, episodio número 246, en Sol Frecuencia Primera. El actor John Travolta estuvo en el Perú y vino manejando su propio avión. Y sabes, Ana Rosa, John Travolta tiene no solamente aviones propios, o sea, tiene un jet completo 767, mira, completo, que se lo compró a la aerolínea Qantas, sino que además tiene su propio aeropuerto en su casa.
Mira, pues.
Su propia pista de aterrizaje. Y él mismo personalmente ha venido manejando su avión, su jet, desde Miami, Estados Unidos, desde su casa, despegó y vino, así como dibujos animados, y vino hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez, manejando su propio avión, porque él también es piloto. Mira, además. Pues. En fin.
Vamos a decirle que nos dé una jaladita.
El que puede, puede, y el que no, aplaude.
Bien, ok. John Travolta estuvo aquí y alentó a la selección peruana diciendo: arriba Perú, arriba Perú. Así es. Escuchemos.
Ahora vamos a continuar con más información. Y es que John Travolta se encuentra en Lima para promocionar una marca de relojes. El popular actor estadounidense llegó a nuestra capital desde anoche a fin de difundir una exclusiva línea de relojes Breitling. Se informó que el protagonista de la recordada película Grease llegó en su propio jet y estaría alojado en un hotel en el distrito de San Isidro. Aunque su visita estaba programada recién para julio de este año, trascendió que su llegada se debió a un concurso de la famosa marca que realizará en nuestro país.
Ahí está John Travolta.
Well, it's beautiful. The food is beautiful. The people are beautiful. And so far, I love it. No, right now it's only for now. It's this specific award from the Navy and for the opening of the Breitling store.
Hey, and you like Peru?
Oh, it's beautiful.
The food. Perfect.
Perfect. Perfecto.
You can say arriba Peru or
arriba Peru. Arriba Peru.
Yes.
Sí.
Thank you.
Hasta luego.
You're welcome.
Ni siquiera sabe lo que he dicho. Pero sí he dicho que le encanta la comida peruana, ¿no? Dice que es perfecta, que es fácil. ¿Qué habrá comido?
No, él ha dicho arriba Perú, sí sabe, yo creo que significa que a Perú pues es una expresión, claro, una expresión pues de aliento, ¿no? Pero no específicamente porque iba a jugar esa noche, sino simplemente ya lo han relacionado, ¿no?
Es como un adelante que el país crezca.
Ajá.
Así más o menos.
Bueno, han criticado mucho muchos políticos el hecho de que Nadine Heredia se haya posado justamente con John Travolta en el hotel donde estuvo hospedado. Dice que de casualidad lo vio a John Travolta y no dudó.
Pasado por ahí.
No dudó, así como lo hizo también con otros artistas como con Elton John, en tomarse, en retratarse junto a este protagonista de muchas películas como Contracara también, ¿no? Con Nicolas
Cage.
Sí,
claro. Y es hartamente conocido, sobre todo por Gris y Fiebre de Sábado por la Noche.
Y ahí otra vez Entrevista al Vampiro, ¿no?
No, en Entrevista
al Vampiro. ¿No sale en Entrevista al Vampiro? No. Sí, sale.
No.
Ah, me pareció. No, me estoy delicando ya. Okay.
A ver, pero al menos lo que yo había escuchado es que Nadine Heredia había tenido una reunión de trabajo en el hotel donde John Travolta estaba hospedado. Y que de casualidad, cuando él bajaba de su habitación, entonces no, la había encontrado, y de la misma manera que se había tomado una foto con el resto de los huéspedes, también lo había hecho con la primera dama de la nación, que no tenía nada de extraordinario.
Y justo el día en que están, que no otorgan el indulto a Fujimori, ha coincidido, fíjate, y justo el día también del partido de fútbol. ¿Cuántas cosas coinciden en un solo día? Cosas extrañas como la visita de este señor Travolta acá al Perú. Imagínate que hubiera... Mira todo lo que ha generado, pero ahora...
Hay un Travolta también.
Sí, sí, ahora vamos a hablar de ella, partido. De Ella Blue, pero... está gordita. Pero el asunto aquí es que imagínate lo que hubiera pasado si Travolta hubiera venido pues en la época de su furor, pues, ¿no?
Uy, no, pues no lo dejaban ni salir del hotel.
¿No? Bueno, ahora pues personas pues que son de aquella época, ¿no? Bueno, yo ni existía, pero en fin. Tú sí, ¿no?
Sí, soy menor que tú, papito.
No, disculpa, creo que me estás confundiendo.
Papi.
Pepto Bismol, por favor, ya me da arcadas. La hija de John Travolta. Bueno, Ella Blue, hija de John Travolta, así es, se encontraba en nuestro país acompañando a su padre y aprovechó su visita para ir al Estadio Nacional a ver la victoria de Perú sobre Ecuador. A ver, aquí está Ella Blue. Tenemos ya Ella Blue, así es, quien abandonó nuevamente el exclusivo hotel donde estaba alojada junto a un grupo de jóvenes y recorrió diversos lugares de la capital. Ella Blue, de 13 años, es una actriz estadounidense y su primera aparición en el cine fue en All Dogs, donde actuó junto a Travolta y al gran actor Robin Williams. La joven es la segunda hija del protagonista de Grease y Kelly Preston. El actor llegó el pasado jueves a nuestro país para promocionar la marca del reloj suizo Breitling, y fue también condecorado por la Fuerza de Aviación Naval. Vamos a ver eso también en unos instantes, y ahí efectivamente sale a la Blue de este hotel nuevo, creo que dice que es uno de los más altos en el Perú, que se encuentra ubicado en la avenida Javier Prado. ¿Cómo se llama este hotel? No es el Libertador, creo que es el ¿cómo se llama?
Westin
Hotel. Yeah. Muy bien. Ahora sí, vamos a apreciar lo que ocurrió. John Travolta recibió en Lima la distinción de la Fuerza de Aviación Naval. El actor estadounidense acudió al cuartel general de la Aviación Naval, donde fue condecorado por el alto mando de la Fuerza de Aviación Naval como piloto honorario, y se le hizo entrega de las alas de la Aviación Naval. El actor de Grease es un piloto calificado y tiene 5 aviones, incluyendo un Boeing 707 que perteneció a la flota de la aerolínea australiana Qantas. Su casa en Jumbo Air cuenta, como hemos dicho hace un momento, con una pista de aterrizaje propia, y cada vez que vuela ejerce de embajador oficial de buena voluntad de Qantas. Travolta está en el Perú efectivamente para promocionar la marca del reloj suizo Betty. En fin, ¿qué les parece todo ese asunto, este revuelo que justo ha coincidido con todas estas situaciones de Fujimori y del partido de Perú-Ecuador, donde ha salido ganador el Perú?
Bueno, una serie de coincidencias que hasta cierto punto la mayoría, pues, en buena vibra para todos nosotros, ¿no? Lo anecdótico también, que ya se está volviendo un poco como costumbre, es que están llegando diversos personajes, artistas de Hollywood a nuestro país, que hace algunos años no hubiéramos imaginado que iban a venir, ¿no? Que solamente íbamos a ver a través de la pantalla y punto. Y ya sea pues para promocionar diversas marcas, como para también algunos invitados por las actividades de Marca Perú a nivel de lo que es turismo, ¿no? Para que vayan a Machu Picchu, a diferentes ciudades del país. Lo cierto, y conciertos también, ¿no? Diferentes razones están llegando, pues, cantantes, artistas, personalidades desde otros lados del mundo hasta nuestro país y nuestra ciudad capital.
Bueno, yo al menos no había conexión al tema del indulto con el partido de fútbol, más no a esta llegada de John Travolta acá. Creo que es algo independiente, incluso,
coincidente, ¿no?
Incluso no llega ni siquiera en el momento de mayor fama de John Travolta, porque ya para algunos sencillamente es un reconocido actor, pero no más que eso. Entonces, creo que esto no tiene mucha significación. Ahora, lo que sí, tal y como comentaban, pues es un reflejo, ¿no?, del momento que está viviendo el Perú, porque hasta aquí están llegando primeras figuras, tanto en el mundo de la música como en el ambiente artístico en sentido general, tal y como es el caso de John Travolta. Pero esto no es más que expresión del desarrollo empresarial. O sea, en el Perú se están dando inversiones importantes por parte de grandes empresas a nivel internacional, y entonces, asociado a todo este tema de la publicidad, llegan estas grandes figuras al país.
Así es, acá están escenas de Saturday Night Fever con John Travolta. Con otra vuelta
sus caminando. Pasos. Lo emocionante es verlo bailar. Esa es la...
Y fue todo un furor en
los
esa
VG's
época.
Son los que interpretan.
Sí, los VG's. El tema. Ahí está, obviamente, John Travolta. Otro tiempo del gran John Travolta, pero no se le ve
igual,
mal.
Igual se mantiene atractivo.
Sí, no se le ve mal, No se le ve mal
tío,
actualmente.
Bueno.
¿Ah? No se le ve tan viejo tampoco.
Que dicen que... Bueno.
A la Rosa le está de loco, ahí está.
A mí siempre, desde chiquita, siendo una niña, y cuando vi por primera vez, o sea, sería por el tipo italiano, no sé, ¿no? Qué sé yo. Pero me impactó incluso como artista, ¿no? Como actor. Parecía o sea, de chiquita, oh, qué señor tan guapo. Ya cuando uno va creciendo, ¿no? Más aún.
Bueno, ahí está John Travolta, joven todavía. Él tendrá, pues, ¿cuánto? 20 años, 23 años aproximadamente.
Ese tiempo sí, ¿no? De haber tenido.
Sí, sí, veintitantos tenía.
Pero no baila, yo quiero verlo bailar. Lo emocionante es cuando la escena en que está bailando en la discoteca, creo.
Sí. Bueno.
Ahí. Ese paso clásico, ya quedó peor para todos cuando quieren bailar algo de los 70s.
indiscutiblemente usan los pasos de John Travolta, que se hicieron conocidos en este, en esta película.
Bueno, John Travolta finalmente estuvo en el Perú, aunque 40 años, no, 30 años después, me parece. Sí.
¿Qué, sí, antes estuvo? Sí.
No, digo, 30 años después de haber estrenado esa película.
Sí, ¿no? Quizás un poco más.
Sí, ¿no? Bueno, es el... Travolta fue desde la época de la era de personas mayores como...
Es de la época más o menos tuya, Sandro, creo que más o menos por ahí, ¿eh?
Perdón, no. Bien.
Eres mayor que él.
¿Cómo?
Eres mayor que él.
¿Que quién?
Que John Travolta.
No, ¿qué? Por favor. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Muy bien. Continuamos con el programa con Extremos, episodio número 246, en su frecuencia primera. Y efectivamente, Perú ganó 1-0. Y ¿a quién ganó? A Ecuador. A Ecuador, en medio de un partido que tuvo grandes expectativas. Y ahora viene. ¿Qué viene? Que viene ya, que viene mañana martes, se enfrenta a Colombia. ¿En dónde? En Barranquilla.
Barranquilla.
En plena tarde, así es, va a enfrentar a Colombia. Y veremos qué pasa. Y si gana a Colombia, es posible, todavía, aún hay esperanzas.
De ir al Mundial.
Que llegue el Mundial. ¿Será? ¿Será? ¿Será cierto? Y eso
sí, no, sería... Lo bueno sería que, ya bueno, gana Colombia, que le gane bien, o sea, que demos un buen partido, ¿no? Para no solo tener la esperanza de que por puntos podamos ir al Mundial, sino que tengamos la esperanza también de que la selección va a jugar un buen papel, ¿no? A nivel ya de técnica, de juego.
Exacto.
Tampoco es el chiste que vaya al Mundial y la primera lo bota.
Exacto. se está hablando de llegar al Mundial, de clasificar de cara a este, a Brasil 2014, pero habría que ver también si el Perú está a la altura de las selecciones que se van a estar enfrentando en Brasil. Hasta la fecha, lo que ha trascendido es que Brasil, precisamente por ser el lugar de la sede, pues tiene su sitio ya reservado y entonces va a estar participando de esto.
Pero si clasificamos, nos vamos para el Mundial.
¿Cree que se vaya para el Mundial? La Rosa ya está delirando ya.
¿Qué cosa?
No, pues para Perú al Mundial.
No, si clasificamos nos vamos para el Mundial.
¿Tú crees?
Claro, pues.
¿Perú no va al Mundial desde cuándo?
Por lo que tengo entendido...
Después de España hubo otro...
Han habido muchos mundiales.
No, me refiero a otro al que haya ido.
No, pues, ahí acabó. Ahí fue, ahí murió.
¿No hubo otro que llegó y con la misma chau?
No hubo más. Último, no hubo más, no hubo más después de España 82. No,
pero quiero ver el gol, pues, por ahora.
Ecuador. Eso va a volver a sonar, pues. Es el grito que resiste la afición. Llegará ese momento, vamos a apreciarlo. Hoy en Extremo.
Vamos a utilizar sus instalaciones para esa toma que hemos observado en la transmisión. El gol que resolvió todo, Ramón.
Sí, es una buena jugada por las bandas. Siempre dijimos que yendo por las bandas y muriendo en un centro tenía siempre la posibilidad del gol. Y felizmente por lo que hace Pizarro, porque los puntas siempre tienen la visión. Termina peleando Paolo Guerrero junto con Vargas ahí. Paolo lo va a apretar al central número 2, a Guagua. La termina pifiando y Pizarro de media vuelta termina haciendo el gol. El gol es 1-0. Ese gol vale muchísimo porque nace las esperanzas de Perú para seguir peleando con víspera para llegar al Campeonato Mundial de Brasil 2014.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta noche cargada
entonces
de emociones.
Entonces así Perú ganó a Ecuador. Vamos a ver nuevamente ese gol con mucho mayor detalle, cómo fue que Perú gana a Ecuador en el Estadio Nacional. A ver, vamos a ver, lo tenemos ya. Aquí está, ahora sí, el gol de Perú.
No estaba mal Perú en esa pelota dividida.
Vargas con el balón, la tiene el equipo peruano. Alberto Rodríguez va a atacar para Zambrano. Una batalla más por las clasificaciones al Mundial. Colombia, Perú, este martes desde las 3 de la tarde en vivo y en directo y en HD por ATV, el canal oficial del Mundial Brasil 2014. Farfán, Guerrero, la tiene Paolo, la cuida Paolo. Salen dos en la marca. Juega Paolo Guerrero. Juan Manuel Vargas, aquí va presionando Perú, espera Guerrero, espera Farfán, espera Pizarro, va a venir el servicio, Tenía Paolo Guerrero, el balón atrás, es rechazado por el portino Alexander Domínguez.
Más suelto Cachito Ramírez llegando a campo rival, el que queda neto de contención es Retamoso.
Zambrano, falta contra Zambrano, le hicieron volar. Joao Rojas. Libre a Pronax para la representación peruana, le escucho.
Joao Rojas, el ecuatoriano, le cometía falta ya a Carlos Zambrano.
Lanzamiento libre para la selección peruana. Este es ATV, el canal de los mundiales. Va a jugar Zambrano, ahora llega Cachito Ramírez. Zambrano va a tomar su posición defensiva. Atrás para Alberto Rodríguez. Yotun por la izquierda. Rodríguez. Zambrano. Frente a nuestra caseta de transmisión. Zambrano. Pase diagonal. Paredes quería rechazar. Va atacando Perú. Se mete en el área Claudio Pizarro, que está el centro. Claudio Pizarro la quiere, va Claudio.
Instante del gol de Claudio Pizarro, jugador de la selección peruana, contra la selección de Ecuador, en el Estadio Nacional del Perú. ¿Se acercará el momento de que Perú nuevamente vaya a un mundial?
Ojalá. Sobre todo por la alegría que se siente cuando algo así ocurre. Pero
fue
que,
muy triste
pero
cuando perdió.
Quiero, es claro, es que cuando que vaya y que siga, pues no, no que sea por un día.
Porque recuerdo que cuando Perú comenzó a jugar ya en el Mundial de España, hubo una goleada descomunal que lo sacó de juego. Pero goleado creo que 6-0, ¿eh?
Claro, por eso, ¿no? O sea, porque es que clasificas, mira, si clasificas así solamente por una cuestión de puntos, corres el riesgo pues de enfrentarte luego a los países que realmente se la jugaron para llegar al Mundial y que están pues técnicamente mejor preparados, ¿no? Sobre todo más integrados, porque siempre ha sido el problema de nuestra selección, la falta de integración, que los jugadores siempre están dispersos. Y creo que en base a esa experiencia debería de lucharse, porque si es que se lograra tan ansiada clasificación al Mundial, ir lo suficientemente preparados como para, ¿por qué no lucharla, no? O sea, realmente para llegar a la final.
A ver, hasta ahora lo que hay es un buen síntoma por el hecho de que son 7 partidos consecutivos y Perú hasta la fecha no suma ninguna derrota, pero sobre todo reflexionar un poco porque el viernes eso fue algo tremendo.
Sí, cerca de las... creo que se conjugaron muchas cosas, muchas vibras también. La gente estaba con mucho ánimo y mucho optimismo en que sí, las cosas iban a salir bien.
Ya una vez que comenzó el partido, incluso en cafeterías, en restaurantes y demás, todo el mundo estaba en función del partido, todos muy concentrados, atentos a lo que estaba sucediendo, incluso en la combi todos también iban a la expectativa, ¿no?, de qué iba a suceder en el Estadio Nacional. Pero lamentable algo que ha sucedido en esta zona fronteriza entre Tumbes y Ecuador, específicamente pues fue algo tremendo, donde los peruanos salieron muy airosos a festejar su triunfo con la bandera nacional y comenzó una agresión por parte de los ecuatorianos. Incluso los ecuatorianos arrastraron una mototaxi hasta su territorio, por supuesto una mototaxi perteneciente a un peruano, la incendiaron. Los peruanos en represalia también hicieron lo propio con una mototaxi perteneciente a un ecuatoriano. Algo tremendo, y creo que no debemos hacer que la emoción nos haga perder un poco la razón, ¿no? Y se ven este tipo de acciones lamentables, pero también un saldo negativo siempre deja en las afueras del Estadio Nacional, pese a que se habla de un reforzamiento y una presencia policial mayor y demás. No podemos perder la razón, y sobre todo porque esto, como quien dice, recién está comenzando. Estamos en eliminatorias, así que vamos a ver qué pasa.
Muy bien, eufóricos por el triunfo de la selección peruana ante su similar de Ecuador, 1-0. Un grupo de hinchas peruanos no tuvo mejor idea que acudir al puente que une las ciudades fronterizas de Aguas Verdes, Perú, con Huaquillas, Ecuador, para celebrar la victoria frente a sus vecinos del norte. Esto no agradó para nada a los ecuatorianos, que vieron cómo su selección cayó derrotada en Lima por las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, hecho que no ocurría hace 36 años. Los peruanos que llegaron al lugar portando banderas nacionales se enfrascaron en una serie de ataques verbales con los ecuatorianos, que posteriormente pasó a mayores. Milagros Rodríguez, colaboradora del diario El Comercio en Tumbes, informó que los ecuatorianos tomaron un mototaxi peruano y lo arrastraron hacia su lado para incendiar el vehículo. En represalia, los peruanos interceptaron a una mujer ecuatoriana que intentaba cruzar la frontera, la bajaron de la moto lineal en la que se desplazaba y también quemaron dicho vehículo. La policía peruana y los efectivos de seguridad que laboraban en Aguas Verdes intervinieron en la escena y controlaron la situación, que se extendió a lo largo de media hora. De momento no se habla de personas heridas o incidentes mayores. La policía de Ecuador informó también vía Twitter que durante los incidentes los hinchas de ambos países se lanzaron piedras y que la escena se escucharon disparos y detonaciones. Bien, regresamos con Extremos, episodio número 246. Ahora sí, viene Fonchi e inmediatamente después, la condena al camarada Artemio. 500 millones de soles de reparación y además la cadena perpetua para este líder terrorista. Volvemos.
Hola, dime si tú andas sola. ¿O por qué tanto me ignoras? Te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, pues toma pa' que te enamore.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Ya se lo doy. De lo que le gusta le doy más calor. Es locura el video, le metemos mejor. Sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnada. Tú eres una malvada. Pero mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnada. Mírate malvada. Cara no sale de encima de mí.
Quema por dentro, a tu lado siento perder la noción del tiempo. Busca cómo caminas, la forma en que me miras. Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas. Yo te veo sola, bailando mi canción y son de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Y verá cómo este hombre te la enamora. Te veo sola, bailando mi canción y son de las olas. Concédame esta pieza, mi señora.
Quieras algo de calor, sin que nos adelantamos el proceso. Después de enamorar, después de un beso, me dices si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor, sin que nos adelantamos el proceso. Después de enamorar, después de un beso, me dices si le caigo, me avisas que yo voy.
La fórmula,
hoy sí,
tú saliste lista para mí, solo tiene una carnada. Encima de mí,
para que te enamore, more, more. Te tomo pa' que te enamore, more, more. Te tomo pa' que te enamore, more, more. Te tomo pa' que te enamore, more, more.
Atrévete, pues.
larga todo se sabe, capitán.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
¿Y yo para qué estoy? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Usted para qué está?
De vuelta con el programa, Fonchi viene unos segundos aquí a conversar con nosotros en su acostumbrada y esperada sección. Esto es Extremos, episodio número 246, ahora desde nuestros nuevos estudios en Barranco. Estamos regresando a Barranco, donde en realidad donde nunca nos fuimos, bueno, hemos estado en San Borja, pero Barranco es el sitio pues donde nació Sol Frecuencia Primera y donde ha albergado durante mucho tiempo y con muchas emociones. Es verdad, ya no existe el tradicional e histórico local de la avenida San Martín 155, pero bueno, igual estamos aquí en Barranco, frente al mar, y acompañándolos con nuestra programación, que sigue evolucionando y seguimos avanzando y seguimos con ustedes. Fonchi está con nosotros acompañándonos, y antes de eso quiero decir que estamos desde ahora utilizando el servicio internet de la empresa española Olo. Vamos a ver qué tal nos va. De momento es una desgracia, peor que Telefónica. Su call center es una barbaridad las cosas que pueden llegar a decir esta gente que no ha sido adecuadamente capacitada, pobres ellas. Pues sí, obviamente, pues ahí los resultados. Vamos a ver qué opina de esto la gente de Olo España y la principal, por supuesto, su casa matriz, que deberían pues estar enterados de cómo se maltrata al cliente, a pesar de que la empresa hace sus mejores esfuerzos para que el servicio pueda darse adecuadamente en el país y pueda posicionarse dentro del mercado. Fonchi está con nosotros acompañándonos y le agradezco por su presencia nuevamente aquí en el programa, y vamos a conversar con él a continuación. Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandra? Encantado de acompañarnos en un episodio de Más Extremos. Muy contento de estar en esta nuevo local, con donde estamos reiniciando una nueva etapa más de nuestra primera idea que tenemos.
Así es. Bien, Fonchi, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Bueno, ya hay algunas cosas que ya han estado hace algunos minutos analizando. Quería empezar haciendo una pequeña reflexión de lo que es la masa, ¿no? Acabamos de estar el día viernes celebrando todos el triunfo de Perú ante Ecuador, un partido sumamente complicado,
obvio,
que se necesitaban a gritos, pero sucedió algo muy interesante, que en algún momento estoy seguro alguien se dedicará a estudiarlo y analizarlo, y todos los noticieros y reportajes de hoy, del domingo han analizado y han abordado. Uh-huh. Se refiere pues a este amor-odio que hay con respecto a Claudio Pizarro, este jugador que últimamente venía con una sequía de goles, de producción, que en el partido con Argentina nos costó un penal errado, y cómo la magia del fútbol, ¿no? Como en cuestión de 12 minutos, cuando transcurrían, ya llegábamos al minuto 13, Claudio Pizarro mete un gol, y de repente toda la gente olvida todo lo que había pasado hasta este momento, y empieza nuevamente este affair con Claudio. Nuevamente se habla del capitán, de lo importante que es para la selección, y nos hemos olvidado de todos los memes y comentarios destructivos que se dieron en un momento, porque el peruano es así, hay una cuestión interesante. Mira, el penúltimo partido lo ganamos y fue justamente la salida de Claudio la que fue previa al gol de Jefferson Farfán. Y a pesar de que habíamos ganado, todo el mundo hablaba de que Claudio no había jugado bien, que tuvo que salir para que Perú ganara, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día todos no tienen más que halagos y un amor exacerbado por este jugador que nos trajo la alegría el día viernes, ¿no? Entonces, esto me ha hecho acordar a muchos aspectos históricos de nuestro país. Por ejemplo, Sandro, yo no sé si tú recuerdes... ¿Aló?
Sí, sí, te estamos escuchando.
Ah, ok. Yo no sé si tú recuerdes cuando Velasco Alvarado llega al poder, la gente estaba apoyándolo unánimemente, ¿no? Y habían incluso frases, arengas que se volvieron populares y masivas, y de repente cuando las papas quemaban y la situación en el país se volvió absolutamente adversa, ya no había nadie que lo apoyara, ya no había nadie que gritara esas arengas, al contrario, todos le dieron espalda. Somos un país altamente inmemoriado, ¿no? Desmemoriado. Mira lo que pasó con Alan García, ¿no? De haber sido el peor presidente en la historia del Perú, y esto creo que nadie duda que esto pueda ser una exageración. Todos estábamos de acuerdo en que fue el peor gobierno que ha sufrido un país, creo que a nivel mundial. De repente, el Perú le da una segunda oportunidad, definitivamente por cuestiones políticas, por una coyuntura que, carajo, era él, tuvimos que votar por el no al menor, pero estas cosas suelen darse y es interesante cómo podemos cambiar tan rápidamente. Y quiero terminar esta pequeña reflexión, ¿por qué? Porque esto no solamente se da en el campo político y en el campo social, se da básicamente también a nivel personal. Uno puede en algún momento estar sintiendo un rechazo absoluto por una persona, tener el peor concepto de esa persona, y de repente cuestiones situacionales pueden llegar a hacer que esa persona se vuelva alguien indispensable, querida, importante, y todas las cosas que uno pensaba y que probablemente dijo quedaron atrás, y ahí borró mi cuenta nueva. Y esto suele darse por lo general en personas que tienen una inmadurez emocional que lo lleva pues a una inestabilidad que me hizo recordar a nivel macro y a nivel social lo que hemos visto este fin de semana, ¿no?
Ponche, lo que dices al respecto a nivel personal también podría llevarse como una mala interpretación, ¿no? A veces conocemos a personas a simple vista, nos caen mal por gestos, manías, qué sé yo, pero luego al conocerlas descubrimos pues que no son lo que aparentaban, o que son buenas personas en general, son buenos amigos, bueno, y por eso un poco que cambia la percepción que teníamos acerca de determinada persona, ¿no?
Así es, así es. Mira, suceden cuestiones ya, son cuestiones situacionales, ¿no? Claudio Pizarro en todo momento fue considerado uno de los cuatro fantásticos, una piedra angular para la selección, venía y continúa haciendo historia en Europa como el máximo goleador extranjero en Alemania, y sin embargo, pues yo voy un poco más allá del prejuicio, ¿no? Efectivamente, como dices tú, Ana Rosa, uno puede asumir por una cuestión física, por una cuestión de feeling, por una cuestión, no sé, simple y llanamente que alguien me cae mal, que una persona a priori es mala, no es buena, y uno puede empezar a formarse una idea. Sin embargo, existe la posibilidad de, después de conocerlo, cambiar. En cambio, acá hablamos de personas a las que ya conocemos. Con el mismo Alejandro Toledo, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención y me parece increíble escuchar y ver a personas que hace unos meses lo defendían a capa y espada, ponían las manos al fuego por él, ahora son personas que lo ponen en tela de juicio y es una cosa increíble. No podemos decir porque son políticos que no lo conocían, ¿no? Que se habían hecho un prejuicio, lo han conocido años. Sin embargo, allí está la inestabilidad emocional. A veces podemos llegar a una línea tan delgada entre el amor y el odio que se puede observar en aspectos laborales, en aspectos del corazón, con una pareja, en aspectos familiares incluso. Y eso pues denota, como reitero, cierta inmadurez a nivel emocional que deja mucho que pensar cuando se dan estos fenómenos a nivel de sociedad, ¿no? Somos una sociedad, efectivamente, que hoy día podemos estar lanzando hurras por una persona y mañana estar crucificándola.
Franchi, buenas noches. Un placer saludarte y te quería preguntar en relación a por qué constantemente estamos etiquetando a los demás o atribuyendo cualidades que pueden o no tener. Además, ¿por qué sucede que en muchas ocasiones parece que el mundo está contra ti? Y ciertamente lo está, o sea, no todo el mundo, pero sí un grupo de personas a las que tú dices, bueno, yo no les he hecho nada, no les he provocado ningún daño, y resulta que de la noche a la mañana tienen un punto de vista sobre mí equivocado y además prácticamente actúan en mi contra todo el tiempo. Eso es una realidad en muchas ocasiones. ¿Por qué sucede?
Por la masa, ¿no? Yo empecé diciendo que esto es un fenómeno de masas. ¿Qué sucede? Entendiendo masa como un grupo de personas, no necesariamente miles, ¿no? A ver, sucede en los salones de clase, ¿no? Por ahí hay alguien que menciona que fulanito en el salón de clases, en la primaria o en la secundaria, es una persona mala, y de repente se forma toda una coalición en contra de esta persona, que de repente, como bien decía Ana Rosa, no la conocen, ¿no? No han tenido la oportunidad de convivir con ese niño o esa niña. Sin embargo, empezamos a hacer un cargamontón. En la universidad tampoco es ajena esta realidad. Podemos encontrar a alguien a quien por ahí alguien comentó de que es una persona media promiscua, ¿no? Que le gusta tener muchas parejas. Y de repente eso ya es vox populi, pero no solo queda ahí, sino que todos aseveran que han visto o que saben que esta persona es efectivamente así, y de repente la persona nunca ha estado con un enamorado. Simplemente corrió la voz y es el fenómeno social. Todos empiezan a empezar a criticar. Hay una película, creo que se llama Easy A, es una película moderna del año, me parece, 2011, que habla justamente de una chica a la que...
segundos. Ok, Fonchi, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Sí, decías, de una chica, me decías.
Esta es una película de que cuenta la historia de una chica de la que se comenta en la secundaria porque era una chica fácil, y esta chica intenta al comienzo revertir esta situación, pero...
Sí, Fonchi, ¿estás con nosotros?
Sí, no se escucha.
No, ahora no lo escuchamos, pero sí nos escuchamos. Fonchi, adelante.
Adelante, Fonchi.
Fonchi, adelante, se va la señal. Fonchi,
está hablando, pero no se le escucha.
Fonchi, adelante.
¿Me escuchan?
Sí, se había ido tu señal, ahora era tu línea, adelante.
Qué raro. Bueno, hay muchas situaciones en las que efectivamente se corre una bola, como se ve en esta película, Y por más que uno intenta revertirla, a veces ya no es posible, ¿no?
Correcto.
Esto suele suceder, y es algo que con lo que hay que aprender a convivir, pero siempre tratar pues de ser objetivos. Si yo he escuchado algo de alguien, al menos tratar de corroborarlo antes de hacerme una idea, ¿no?
Correcto, muy bien. Estuvimos hablando también, Fonchi, sobre este tema de los años finales de los 60, 70, del hipismo, de esta moda de open door houses, de casas de puerta abierta, donde podías ir. Mayormente era muy común y usual el consumo de la marihuana, el sexo libre, inclusive incestuoso, ¿no? Y simplemente con el objetivo primario de apostar por la felicidad y olvidarse de las preocupaciones. En cierta forma, esto ha permitido a mucha gente que siguió esa corriente de alguna manera vivir felices. Y en tal sentido viene la pregunta recurrente ya en el programa: ¿por qué tenemos que estar esclavizados de los problemas en una permanente y crónica búsqueda de la felicidad a través del sufrimiento?
Bueno, Sandro, lo que sucede es que en la historia de la humanidad las personas han solido generarse paradigmas, ¿no? Ideas que nos encierran en una realidad que la gente empieza a asumir como verdadera y no necesariamente es la ideal. El movimiento hippie efectivamente aparece como una contestación a dos cosas, básicamente. Primero, la política bélica de los Estados Unidos en los 60, y en segundo lugar, como un basta ya a una educación altamente vertical y violenta. Tengamos en cuenta que antes del hippismo, los padres, incluso en los colegios, se permitía que al niño le peguen y le... ¿cómo se dice? Lo obliguen a asumir ideas o creencias que de repente él mismo no creía o no compartía. Entonces, ante estas dos situaciones, por un lado la guerra y por otro lado esta crianza vertical y cerrada, nace pues todo este movimiento de hippies que efectivamente, como tú dices, tienen cosas muy positivas y algunas no tan positivas. Cosas positivas, por ejemplo, son que gracias a este movimiento del día de hoy, las sociedades a nivel mundial, porque el hippismo empieza en Estados Unidos y se replica en muchos lugares, como por ejemplo en mayo del 68 en Francia, el movimiento hippie genera esto a nivel mundial. Entonces, gracias a este movimiento, primero que nada, la libertad de expresión nunca fue tan valorada y seguida como este movimiento. Y hasta el día de hoy, gracias a los hippies, los jóvenes sienten que pueden levantar la voz y se sienten con la libertad y el derecho de hacer valer sus opiniones y sus derechos, valga la redundancia. Por otro lado, se generó a nivel mundial una apertura hacia las cuestiones diferentes, distintas. Hablemos de religiones, hablemos de sexualidad, hablemos de posturas existenciales. Antes, por ejemplo, cuando se veía a una persona New Age, ojo que New Age nace con los hippies, se le consideraba y se le tildaba de loco, de una persona ¿no? Gracias a este movimiento hay una apertura, una tolerancia mayor a nivel mundial con respecto a temas como los que ya he mencionado. Algunos aspectos negativos son, por ejemplo, el amor libre, ¿no? Yo creo que todo tiene que tener un control y uno...
Adelante, Fonchi. Fonchi, adelante, se va tu voz. Adelante, Fonchi.
Bueno, parece que se fue Fonchi. Vamos a intentar retomar la comunicación con Fonchi en estos momentos en el programa. Eso es Extremos, episodio número 246. Vamos a ver si tenemos nuevamente a Fonchi. Está que se interrumpe la comunicación. Adelante, Fonchi. Sí, se corta la comunicación. Continúa, por favor.
Gracias, Sandro. Estaba culminando en mencionar algunos aspectos que no fueron tan positivos, como por ejemplo este tema del amor libre, en el que los chicos pues empezaron a vivir una sexualidad ya sin parámetros. Todo debe tener siempre un orden y un control. Lo mismo pasó con el tema de las drogas. Se abrió una puerta hacia la marihuana y las drogas psicodélicas que llevaron a muchos jóvenes a la muerte, ¿no? Entonces yo creo que todo movimiento extremista no es bueno del todo.
siempre hay que tratar de rescatar aspectos positivos y evitar aspectos negativos de todo movimiento. Yo creo que el hipismo hasta el día de hoy forma parte de todas las culturas. Hay muchos aspectos que han sido influenciados por este movimiento, por ejemplo las artes en general, ¿no? La música, la pintura. Hasta el día de hoy encontramos todavía grupos psicodélicos que pueden pues ser producto de esta época, creo yo, maravillosa de la historia de la humanidad, ¿no?
Pero ¿quién pone esos parámetros, Fonchi? ¿Por qué tenemos que estar ceñidos a parámetros de personas que no necesariamente pueden pensar como nosotros?
Por una cuestión de convivencia, Sandro. Yo recuerdo mucho que en esta serie maravillosa llamada justamente Los Años Maravillosos, The Wonder Years, se veía y se palpaba perfectamente cómo habían los pros y los contras de todo este movimiento. Recordemos que en esta serie la hija mayor de esta familia, la hermana mayor de Kevin Arnold, era una hippie, ¿no? Entonces ella pues termina embarazada, tiene muchas parejas, se va de casa, genera pues un dolor a la familia, que yo creo que muchas familias en el mundo vivieron. ¿Cuáles deben ser los controles o los parámetros? Los que uno mismo se imponga con el fin de no arriesgarse. Si yo tengo muchas parejas sexuales y estoy en el riesgo de contraer enfermedades, en esa época no existía, por ejemplo, el VIH, pero estoy seguro que sí, las enfermedades de transmisión sexual eran un tema cotidiano. Igual la sobredosis de drogas. Entonces, yo creo que más que la sociedad, es uno mismo el que debe plantearse parámetros y el norte debe ser el cuidarse a uno mismo, el valorar la vida y protegerse, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado como cada semana en el programa, y te esperamos a ver cuándo vienes por acá por Lima para que conozcas los nuevos estudios de Sol Frecuencia Primera, humildemente aquí en Barranco. Y te esperamos y te escuchamos, esperamos también los nuevos capítulos de Estar Enamorado, que sigue cosechando mucho éxito durante nuestra programación.
Gracias, Sandro, encantado. Yo estaré en Lima a fines de este mes. Estoy viajando porque mi hijo tiene un torneo y voy a aprovechar y viajar con toda la familia a encontrarme con todos mis parientes allá en Lima, así que haré el esfuerzo por encontrar el espacio para reunirnos y conocer este nuevo local, que estoy seguro de ser hermoso, no por el aspecto de infraestructura, sino por las personas que conforman este sueño llamado Frecuencia Primera. Apenas estén mis posibilidades, estaremos colgando ya los nuevos episodios de Estar Enamorado. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de habernos acompañado en un episodio más.
Gracias, y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Chao.
Muy bien. Se va Fonchi y en el programa hoy con su acostumbrada participación. Muy bien. Sí, continuamos. Sí, continuamos muy bien.
Acá estoy viendo que el Memo, Sebastián Ligarde, recordado Memo de quinceañera, es
gay. No.
Salió del closet. No, el más malo de quinceañera sale del closet.
No lo puedo creer. Era el tipo malo de la película, ¿no? De la novela.
El más malo, Malulo. Está leyendo algunos comentarios donde dicen, bueno, ahora está claro que no violó a Maricosa.
Me soy cabro.
Sandro.
Yo no, por favor. A mí no me vas a decir, discúlpame, ahí sí te discrepo completamente.
A lo mejor estás resumiendo todo el tiempo de que un macho como yo y después se sale
un verdadero hombre.
Absolutamente.
No estoy diciendo por los sonidos extraños.
A lo mejor después sale como una sorpresa, ¿no, Rosa?
Muy bien. Muy bien. Aquí está entonces el Memo que confiesa ser invertido.
No digo.
Comenzamos un nuevo bloque de enemigos públicos.
Oye, ese logo se parece a un logo.
Yo lloraba con esa novela, lloraba, mal.
Se casa con un
hombre. Mira qué guapo era.
Sí. Decidió confesar su homosexualidad. Y como la nota era sobre ese tema,
que no
la nota es esa, ahí, casa de la.
Me, Sandro.
Durante 26 años esta canción nos trasladó a la historia de las quinceañeras que dejaban la niñez y mostraban en sociedad a la mujer.
Yo no sé.
Sin embargo, en las últimas horas, la canción parece musicalizar la confesión de Memo.
Memo es un joven resentido. No ha tenido oportunidades y vive al lado de su padre.
Increíble coincidencia. Latinoamérica entera ha quedado en shock tras la noticia. Sebastián Ligarde, el villano más malo, más pérfido y peligroso de las telenovelas mexicanas, confesó su homosexualidad.
¡Ay, qué miedo!
Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con una estima estampada en la cabeza. La preferencia sexual es genética. Y si lo sabe Dios y mi familia, que lo sepa el mundo.
Me gustaría verificarlo. Digo, si no te importa.
Sereno, moreno.
Para muchas mujeres es imposible tomar tal noticia con serenidad.
Sereno, moreno.
Así como lo exige Memo. Y es que ni el porte, ni la voz, ni nada a muchas ni siquiera las hizo sospechar acerca de las preferencias de este caballero de 59 años.
¿Le da lo odio de él? Oh, no.
No, es un que ya tiene 59.
Mi amor, si tú creyeras en la fidelidad, hubieras atendido el negocio.
Entonces yo voy a ser fiel al negocio, pero no fiel a ti.
Acaba de ceder, Muriel, acaba de ceder.
¿Ah, cedo?
Cede. Ok, cede.
Pero eso no es así tampoco.
¿Vas a ceder?
Bueno, pero...
Bueno, vamos con más información. Y es más, Sebastián Ligarde estuvo en Solo Frecuencia Primera, entrevistado por quien les habla y por la entonces asistenta de Solo Frecuencia Primera, Meche Vidal. Oh, ¿cuánto tiempo? 1989. Por Dios. Y por Soyla María. Vaya historia, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso sí es increíble, estaban todos embobados.
Seguro vas a decir que te hizo ojitos.
No. Por favor, esto es demasiado ya. ¿No? Y además él le gusta tomar su propia orina, ¿no? No, él practica la urinoterapia, ¿no? Es bastante bastante destacado eso, pero siempre recuerdo en entrevista que se dio en el entonces ya desaparecido Hotel Diplomat de Miraflores, se le veía un caballero pues que estaba lleno de damas, ¿no? A su costado, ¿no? Y me dio, recuerdo, la mano, un abrazo muy fuerte.
El que
¿no?
sea homosexual,
Herculio,
no varonil, significa que deje de ser un caballero.
Y tenía un buen perfume también agradable.
¿Ves? Pero lo Sandro lo estaba olfateando.
¿Cómo has visto el detalle de su cuerpo? Ay, ya, su perfume.
No digo, ¿no? O sea, la presencia
de caballero. Me recuerdo.
Todavía recuerdas hasta la apretón de mano.
El abrazo. Sentiste ahí su hercúleo cuerpo. ¿Cómo
no, digo, su presencia.
¿Te impresionó?
No, bueno, era un artista.
¿De nuevo?
Ahí en la boca.
No, pero uy, repito, ¿no? El que una persona, en el caso de un hombre, ¿no?, sea homosexual no significa que sea, que no pueda ser un caballero.
Bueno, además es un gran actor,
cabal,
¿no? No, me refiero a que estaba rodeado de mujeres, estaba rodeado de chicas. Y por acá pues que
claro,
sea homosexual,
¿no?
Lo cual significa que no necesariamente el afeminamiento implica homosexualidad.
Claro,
¿no?
Eso
ya
sabido.
Ni al revés, una persona completamente varonil, absolutamente, hasta con muchísimas mujeres que lo admiran a rabiar, pues, y resulta que es gay.
No, y es más, a veces resulta pues que tienen mucho más admiradoras, muchas más chicas, mujeres a su alrededor,
porque precisamente suelen ser mucho más caballeros que el común de los hombres. No, no digo que un hombre heterosexual no pueda ser caballero tampoco, ¿no? O sea, me refiero a que suelen ser mucho más caballeros precisamente con las mujeres, en el trato, ¿no? Con las demás personas. Suelen incluso ser mucho más educados y cultos en muchos aspectos y los hacen pues atractivos, ¿no?
Pero fíjate que con el tema del memo pasa algo diferente. La percepción que se tiene a partir de las imágenes es que siempre era el tipo malo, el tipo fortachón.
Además de todo eso, como actor se caracterizó por hacer el personaje de antagónico. Pues,
y
no,
por eso malo. Precisamente que atrapó muchísimas mujeres. Y entonces ahora, 59 años, ya como quien dice abuelito, pues mira con la que sale.
No es abuelito, 59 años, todavía se ve joven.
No, y además se le ve bien, y se va a casar. Ha confesado su homosexualidad.
¿Perdón?
Y...
¿Qué? ¿Que
sí,
se va a casar?
A partir de su confesión, ha decidido, ha anunciado también que se va a casar con su pareja, con quien tiene una relación de más de 20 años.
Oh my God.
Ya, entonces mira, ni los periodistas de la farándula habían dado en el clavo, ¿no?
Ya ves.
Oh my God.
La cual me parece bien, ¿no? Es una persona libre de hacer lo que
no desea.
Más aún que es cierto, sí, ¿no? Lo que a veces pasa, ¿no? Qué suerte tiene una relación tan madura y de tanto tiempo y decide también algo que se supone pues ha decidido a conciencia, con pleno deseo y mutuo. Que muchos heterosexuales no logran conservar, ¿no? Una relación tan duradera.
No, bien. Exacto. Al final es poder de decisión y entonces que le vaya bien, ¿no?
Más sobre Sebastián Ligarde.
México se debate entre el dolor y el asombro. Murió Enrique Lizalde, uno de sus actores más reconocidos. Y Sebastián Ligarde, el más malo de sus villanos, declaró su homosexualidad.
México amaneció con dos noticias que han remecido el mundo de la farándula. La muerte del reconocido primer actor Enrique Lizalde y el destape de Sebastián Ligarde, el galán mexicano quien salió del closet y confesó su homosexualidad. Su fuerte voz tal vez sea una de las características que la gente recuerda de él.
Te juro que me voy a preparar y voy a valer algo.
Enrique Lizalde, ícono de las telenovelas mexicanas y destacado primer actor, falleció a los 76 años en Tepic, Nayarit, su ciudad natal. Su carrera comenzó en los años 60 con películas como Las Troyanas, Viento Negro, Corona de Lágrimas y La Mentira.
Te juro que te quiero.
Pero su popularidad aumentó con su aparición en telenovelas tan conocidas en nuestro país como Corazón Salvaje, Chispita.
No tengo ojitos sino ojos. Y tercero, te estoy mirando con melancolía.
Mariela del Barrio.
Bueno, realmente la encuentro con mucho valor, Soraya.
Esmeralda, y mañana es para siempre.
¡Qué idiota, hijo tuyo! Se ha casado con Esmeralda.
Sin embargo, esta no fue la única sorpresa del día. Sebastián Ligarde, conocido por interpretar siempre a villanos como en el papel de Memo en Quinceañera, se confesó homosexual.
¿Qué te diría? ¿Estás un chorro?
Y aunque muchos especuló años atrás sobre su sexualidad, recién hoy reveló que tenía una relación sentimental con otro hombre desde hace 20 años. Ligarde manifestó que de joven era bisexual y que se inspiró en Ricky Martin para no callarlo más.
A veces el chato me mete cosas en la cabeza y te juro que, de veras, soy incapaz de hacerte daño, te respeto.
Ahora se siente muy orgulloso de ser gay y más tranquilo que nunca.
En los deportes, pero también en 24 horas.
De ese mismo cuento, ¿no? Soy bisexual. Bisexual, ¿no? Sí, de frente. Claro, yo creo, honestamente, eso de que soy bisexual. He escuchado varios que soy bisexual. Ya, pues no, o sea, lo que pasa es que estás maquillando un poco el asunto y luego terminas pues teniendo una relación estable con un hombre y ya, pues eres homosexual, cumplo. Siempre lo fuiste, simplemente que no querías aceptarlo.
Claro, es un poco el como quedar bien con la gente, digamos, en el caso de ellos mismos, que son actores, pues tratan un poco de disimular las cosas por ahí, no de justificar, y al final miren lo que ha desencadenado.
Uh-huh. Increíble, realmente.
Pues vamos a decir, tiene una relación de 20 años con una persona... Ya hace tiempo pues que no es bisexual.
No, de hecho, él mismo decía en sus declaraciones es genético. Y claro. Entonces quiere decir que si lo estaba atribuyendo a un fenómeno de la genética, no se trata de un virus que desarrolló después.
Claro, o sea, ni tampoco una opción, ¿no? Que decidió ser así o asado, ¿no?
O una situación X en la vida. Claro. Estaríamos hablando de algo que es innato y que siempre prácticamente lo tuvo sin
no
sobre todo porque dice a partir de
la inspiración de Ricky Martin, entonces decide salir del
closet. Decide decirlo, ¿no? Decide anunciarlo. Basta, pero su ya, vida mayador. Como homosexual ya la estaba viviendo desde hacía muchos años, ¿no? Y, pero no, o sea, bien, ¿no? Qué pena para nosotras las chicas, ¿no?
Rosa dice, yo que
perdimos oportunidad.
Obvio.
Perdimos oportunidad, güey.
Y también en la otra noticia que comentan ahí, la muerte de este gran actor mexicano.
¿Quién? Ah, claro.
No son 100. Tú sí eres actriz, ¿no?
No 100, uno solo.
Esa, sí, esa roca sí va a ser clásica, Ana Rosa. Tu peor momento extremo. Tu peor momento.
Estamos hablando de
tu peor momento, Ana Rosa.
Sebastián Ligar, ¿no?
Sí.
Ya, y de pronto dices lo otro ya, pues.
¿Dónde estabas?
Pensando en Sebastián Ligarde, precisamente. No, sí, pues falleció también. Bueno, no se dice específicamente de qué, porque en algunos medios anunciaron que era por una situación desconocida, pero bueno, debe haber sido algún mal cardíaco, algún en forma natural, ¿no? Porque tampoco se ha dicho nada más al respecto. Pena porque tenía 76 años, sí. Y me parece que aún estaba muy muy bien conservado y en actividad artística, se veía una persona, un hombre bastante fuerte.
Falleció en realidad a causa de cáncer al hígado.
Ah, qué pena, caramba.
No, el caso de Enrique Elizalde, gran actor mexicano y también actor de doblajes, ¿no? Y de locuciones muy, muy conocidas, de voz grave, falleció de eso, ¿no? Hay mucha incidencia de cáncer. En todo lo que implica el sistema digestivo y los complementos como el hígado, en fin, y tiene que ver mucho con la alimentación también, la mala alimentación en la que estamos sometidos, especialmente en Latinoamérica. Uh-huh. Pero en fin, ese es el caso, y él se le recuerda mucho en clásicas como El Derecho de Nacer, ¿no?
El Derecho Corazón, de Nacer en la versión, en la última versión, creo.
Que fue Alberto Limonta, ¿no?
Ah, no sé. No, porque ha habido un montón de versiones de esa novela, de esa telenovela. Yo me acuerdo de Chispita.
Continuamos. Michael Douglas es criticado por humillar a su esposa Catherine Zeta-Jones. Las declaraciones de Michael Douglas sobre su relación, sobre la relación de su cáncer con la práctica del sexo oral siguen acarreándole problemas, no solo ha despertado un debate médico, sino que también ha recibido cientos de críticas por haber expuesto a su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, a las burlas. En una columna del New York Post se cuestiona a Douglas por las declaraciones que, además de dar pie a las bromas en torno a su relación conyugal, llegan a un mal momento. Catherine Zeta-Jones confesó recientemente que sufre de trastornos bipolares y por los que está recibiendo tratamiento médico. Que Michael Douglas hable de este tipo de cosas ante el mundo debería ser razón para buscar un consejero matrimonial o un abogado de divorcio muy caro, se lee en un mencionado diario. La tarde de esa semana, el representante de Michael Douglas aseguró que se habían malinterpretado las declaraciones del actor, aunque luego fueron reafirmadas. El actor pues está dando a entender que producto del sexo oral que le practicaba a Catherine Zeta-Jones, él padece o ha estado padeciendo este cáncer en la boca, ¿no? Lo cual por supuesto le ha acarreado una serie de dificultades, incluyendo la posibilidad de deteriorar severamente su salud. Y bien, pasando a otra información, por fin apareció la ganadora del mayor premio de loterías de Estados Unidos. Una mujer estadounidense de 84 años que vive en el estado de la Florida fue identificada como la ganadora del premio de la lotería más jugosa que se haya entregado en ese país en la historia de los juegos de azar. Se trata de Gloria McKenzie, ganadora del premio del Powerball, que ascendió a $590 millones. La mujer compró su boleto de $2 en un supermercado cerca de la ciudad de Tampa y acertó los 6 números. McKenzie optó por recibir un solo monto de una sola vez. Así es, en vez de varios montos como 30 pagos anuales de $19 millones. Según la BBC, el monto que le corresponde asciende a 370,8 millones de dólares americanos por optar en recibirlo todo de una sola vez. Vaya, qué tal diferencia, qué tal mordida, ¿eh? Hay como 200 millones de diferencia.
No, y
con los impuestos y todo.
Y, sin embargo, tras descontar los impuestos, la ganadora se lleva 270 millones de dólares líquidos. Estamos hablando, por Dios, estamos hablando de que prácticamente se está llevando menos de la mitad.
Bueno, es una buena cantidad de todas maneras, ha tenido que tomar esa decisión, imagino, por su edad,
¿no? Pero bueno, ya 270 millones.
El tema no es
despreciable.
El tema está en que de igual forma es una decisión inteligente por parte de la señora, ya que a partir de su avanzada edad, si recibe estos diferentes montos, al final puede que llegue a cobrar muchísimo menos.
Claro.
Y entonces,
no, pues ya 19 años que no lo cobra, pues.
De una buena cantidad. Y lo otro, que según algunas imágenes que he estado viendo, o sea, la señora vivía en un lugar bastante humilde, a juzgar por las imágenes, incluso de los inmuebles de sus propios vecinos. Y entonces creo que esa ha sido una decisión inteligente y muy razonable.
Ahora, lo que, bueno, si estuviéramos acá en Perú, un poco riesgoso salir públicamente a decir que has recibido esa cantidad,
¿no? Eso, por supuesto, lo que no son unos verdaderos hombres como yo.
¿Qué?
Nelson Mandela volvió a ser hospitalizado y su estado es grave, aunque estable. En Johannesburgo, Sudáfrica, el expresidente Nelson Mandela ingresó en un hospital en Pretoria tras sufrir una recaída a causa de una infección pulmonar. Informó la presidencia de Sudáfrica a través de un comunicado en el que se precisó que se encuentra en estado grave pero estable. En la madrugada, en torno a las 01:30, su estado se deterioró y fue trasladado al hospital de Pretoria. El expresidente está recibiendo cuidados de expertos médicos y los doctores están haciendo todo lo posible para que mejore y esté cómodo. En el mismo comunicado, la presidencia subraya que el actual mandatario Jacob Zuma, en nombre del gobierno y la nación, desea a Malva, como se conoce popularmente a Mandela en su país, una rápida recuperación y pide a los medios y a los ciudadanos que respeten la intimidad de él y de su familia. Muy bien, regresamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Viene Kalimba.
Olvídame, olvídame, hey, ya no quiero llorar, no, olvídame.
Sol, comunicación olvídame, más allá de los sentidos, Frecuencia Primera.
Ya no quiero llorar. Era perfecto, era amor de verdad. Siempre de acuerdo, nada por arreglar. No quería perderlo, quería guardarlo por siempre. Quería que fuera mi amor sin final. Y mientras tanto me olvidaba de amar. Harta de esperarme, te vas. Llorar duele más cuando sé que fui yo el que nunca entendió. Llorar duele más, ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó, por no ver que tú eras más real que un amor y querer que sintieras lo que nunca existió. Perfecto, con sus defectos de amor de verdad. Y yo y mi miedo lo dejamos pasar. Ahora que lo entiendo, te vas. Llorar duele más cuando sé que fui yo el que nunca entendió. Llorar de lo que nos pasó. Y ahora sé que te amé. Me doy cuenta y ya no te tendré. Pues ya te vas. Llorar duele más cuando sé que fui yo el que nunca entendió. Llorar duele más, ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó. Y el dolor tendré que soportar por cuánto tiempo más. Que te alejas hoy que me dejas, mi amor, mi amor. Olvídame.
Soy Gargamel y me he enterado que Radio Sol Frecuencia Primera es escuchada por los pitufos. Escúchenme, pitufitos, los atraparé, aunque sea lo último que haga, lo último que haga. Soy Gargamel.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos
sexo. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Continuamos en extremos en Sol Frecuencia Primera. Bien, tenemos este otro tema ecológicamente terrible, terrible. Este grave derrame de crudo, de petróleo, ocurrido en Ecuador, que ya ha llegado a territorio peruano y también a territorio brasileño. Vamos inmediatamente con esta información. Lo que se temía finalmente sucedió. El petróleo derramado en el río Coca así es, en la Amazonía de Ecuador, llegó hasta la cuenca del río Napo, una zona correspondiente a la localidad de Cabo Pantoja, en el distrito de Torres Causana, provincia de Maynas, Loreto. Así informó el jefe de la Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto, Robert Falcón. Genaro Alvarado, en la zona se encuentran personal de la Marina de Guerra y Petroperú para mitigar los efectos de la contaminación y sobrevolar la parte afectada. Los primeros rastros de petróleo en el río Napo, parte peruana, aparecieron a las 10 de la mañana de esto, cuando ha sido del día martes, así es. En Cabo Pantoja, como decimos, los pobladores se dieron cuenta de las manchas de petróleo y también de la gran cantidad de espuma que viene bajando, que es producto de la contaminación. El personal que ha llegado al lugar saca muestras de las sedimentaciones, así como de los peces muertos y vivos, para determinar el nivel de contaminación. El vertido aproximadamente de 10.000 barriles de crudo se produjo el pasado 31 de mayo en el río Coca, en la provincia de Orellana, que limita con la Amazonía peruana. Se trata de la rajadura de una tubería del oleoducto transecuatoriano a la altura del kilómetro 82 del sector Reventador. Pero este asunto, este grave problema ecológico que pues afecta la vida, no solamente humana, sino también de los animales y de las plantas en ese lugar, tremendo, tremendo. Y muy difícil de limpiar, por supuesto que el petróleo ha quedado derramado. Pues vamos a ver lo que ha ocurrido al respecto. Pues considerando la gravedad que implica que el petróleo derramado en territorio de Ecuador haya llegado hasta la Amazonía peruana, causando un daño ambiental, el Perú podría iniciar acciones internacionales a fin de obtener una indemnización de los responsables. En este caso generado por una empresa, este es un caso generado por una empresa, y si hay un nivel de afectación grave, siempre el derecho internacional da la posibilidad de establecer una cuestión de indemnizaciones, indicó el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. El vertido de aproximadamente 11.800 barriles de crudo, como dijimos, se produjo el 31 de mayo en el río Coca, en Orellana, Ecuador. Así es. Estamos mencionando que esta contaminación ha llegado también a Brasil. Vamos a ir inmediatamente con esta información, porque ya seríamos, además de Ecuador, por supuesto, tres países involucrados en esta situación internacional de contaminación. El gobierno brasileño informó que está en alerta por la llegada, pero ya inminente llegada, de la mancha de petróleo provocada por un vertido de crudo en un río ecuatoriano que es afluente del Amazonas y que ya pasó por territorio peruano. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente, la Agencia Nacional del Petróleo y la Marina de Brasil fueron alertados sobre el incidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó igualmente que el gobierno brasileño ofreció apoyo a las autoridades del Ecuador y de Perú en las tareas de contención y dispersión del vertido, y que técnicos brasileños especialistas en el área están a disposición de las autoridades de ambos países. Las embajadas de Brasil en Quito y Lima están en contacto permanente con las autoridades de esos países para que el gobierno brasileño pueda ser informado sobre la evolución de los acontecimientos. Y mientras tanto, ahora sí, ya no está bravucón. Así es. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ofreció disculpas por los posibles daños causados en el río Napo, en Loreto, Perú, tras el derrame de petróleo. Las disculpas a Perú por los problemas que les hemos causado, dijo Correa en su informe semanal de trabajo. El ministro Pedro Merizalde indicó que en total son 11.480 barriles de crudo derramado.
En tanto, también ha trascendido que la Marina peruana está prestando ayuda con embarcaciones que se han desplegado por la Amazonía para recuperar el petróleo y además limpiar las orillas del río. Por otra parte, el gobierno brasileño también ha indicado su preocupación por el estado de alerta ante la posible llegada al país de esta mancha de petróleo. Estamos hablando de 11.480 barriles de petróleo específicamente, y entonces ha alertado al Instituto Brasileño de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Petróleo y también la Marina Brasileña. Esto según la información que ha brindado la Cancillería, y sobre todo porque en muchas ocasiones este tipo de contaminación tiene efectos irreversibles, es decir, que no se puede cambiar la situación y entonces el daño está latente y sobre todo porque la Amazonía se ha estado viendo perjudicada por una serie de cosas, incluida también el tema de los incendios forestales y demás. Entonces todos muy al tanto de la situación y creo oportuno, ¿no?, que el presidente ecuatoriano Rafael Correa haya pedido las disculpas públicas, pero al final estas disculpas realmente no vienen a solucionar el problema, aunque sencillamente pues calma un poco la tensión en el plano diplomático.
Obvio, no me mientas.
Sigue. Bien, Artemio en su alegato final, prefiero la muerte antes que la cadena perpetua. Ajá. Artemio rechazó la solicitud de la Fiscalía para que sea sentenciado a cadena perpetua por los delitos de terrorismo, lavado de activos y narcotráfico. Así es, no tengo que pedir perdón de nada, no tengo nada de qué arrepentirme, manifestó el subversivo sindicado como el autor, bueno, sentenciado ya como el autor mediato del asesinato de policías, militares, magistrados y civiles en la región San Martín. Veamos cuáles son los crímenes de este sentenciado terrorista Artemio. Apreciemos. El último cabecilla histórico de Sendero Luminoso, Artemio, planificó y ordenó una serie de atentados y asesinatos. Él dice que no participó en ellos, pero se le atribuye la autoría de estos hechos de sangre. La sala penal decidió condenarlo a cadena perpetua por los delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, así como el pago de 500 millones de nuevos soles como reparación civil. Veamos cuáles son los delitos. Primero, atentado terrorista al Banco de la Nación en Uchiza, el 28 de mayo de 1999. Al terrorista Artemio se le atribuye la autoría mediata del atentado contra el Banco de la Nación. En esta acción murieron acribillados tres civiles y un policía. También falleció un terrorista. Los atacantes se llevaron un fusil AKM del policía asesinado. Segundo, atentado contra un vehículo policial que causó la muerte de ocho policías. Artemio planeó y ordenó una emboscada contra una patrulla policial que se perpetró el 20 de diciembre de 2005 en el distrito de José Crespo y Castillo, en Huánuco. Allí fallecieron el comisario de Aucayacu y siete suboficiales. Luego del atentado, los terroristas se llevaron una lanza, granadas y seis fusiles AKM. La acción fue ejecutada por un grupo al mando de CLAE. Asesinato de la familia Rodríguez Figueroa, hubo cuatro víctimas. Artemio ordenó el asesinato de cuatro integrantes de una familia en el caserío de Pacae, en la provincia de Leoncio Prado. Fue un crimen para vengar la muerte de CLAE. Según Artemio, esa familia tendió una trampa a su compañero. Las cuatro personas fueron atadas con las manos atrás y luego acribilladas. Cuarto, asesinato a un profesor acusado de violar a una alumna. El 18 de agosto del año 2009, el profesor Víctor Plaza Fasaba fue asesinado en el caserío de Alto Pacae. Artemio ordenó matarlo porque supuestamente el maestro habría ultrajado a una alumna y necesitaba un escarmiento. Sexto, eliminación de delincuentes, uno de ellos por haber tomado el nombre de Sendero Luminoso. Artemio también ordenó el asesinato de numerosos delincuentes. Uno de ellos tenía el apelativo de Chisito. Lo mataron porque secuestró a una persona usando el nombre de Sendero Luminoso y cobró $70,000 americanos. Otro delincuente conocido como Huevo también fue eliminado. Sexto, asesinato del Chato Jessica, efectuado por varios terroristas. Artemio también es indicado por haber dispuesto el asesinato de Juan Rosas Oliveros, conocido como Chato Jessica. El crimen ocurrió el 17 de diciembre del 2006 y fue perpetrado por un grupo de senderistas. El cadáver fue encontrado con los dedos mutilados. Emboscada y asesinato a dos trabajadores de Coraj. El terrorista Flores Ala Artemio también ordenó un ataque contra los erradicadores de coca. El atentado se produjo el 27 de abril del 2010 en Leoncio Prado. En la emboscada fallecieron un suboficial de la policía y dos trabajadores de Coraj. Octavo, hostigamiento a una base militar de Nuevo Progreso en Tocache. El jefe regional de Sendero Luminoso en Alto Guayaga también planificó y ordenó un ataque a la base militar de Nuevo Progreso en Tocache. El atentado se produjo el 18 de junio del 2001. Se trató de hostigamiento, pero los soldados se defendieron y no se produjeron bajas. Noveno, atentado contra una unidad policial en una carretera el 28 de abril del año 2000. A una columna senderista, obedeciendo una orden del cabecilla terrorista Artemio, emboscó a un vehículo policial en la carretera. También asesinaron a un efectivo e incendiaron el vehículo policial. Décimo, atentado terrorista contra policías y trabajadores de Cora. Artemio está acusado de ser el autor mediato de un ataque senderista contra trabajadores de Cora que se encargaban de erradicar sembríos de coca. El hecho sucedió el 22 de abril del 2007. Falleció un trabajador de Cora y quedaron heridos 5 policías. Y finalmente 11, asesinato de 3 policías de la Diroes y de un fiscal en Tocache. Artemio ordenó a un grupo de terroristas emboscar un destacamento de policías que había hecho una intervención contra narcotraficantes. El 14 de junio del 2007 atacaron el vehículo en el que iban 3 policías y un fiscal y todos murieron.
Bueno, en relación a esto, indicar que Artemio había declarado que prefería la muerte antes que la cadena perpetua y al final, a buena hora, como quien dice, y aunque no le debemos desear mal a nadie, le han impuesto pues la cadena perpetua para ver si algún día se arrepiente, porque aún, pese a que hay varios audios en manos de la fiscalía y que se han utilizado en este proceso investigativo, que le incriminan no solo en estos asesinatos a policías, militares, magistrados, civiles, sino también en el tema de ser el creador, el fundador del movimiento Movadef, este movimiento por la amnistía y derechos fundamentales, mal llamado, porque al final del caso sencillamente es el brazo derecho de Sendero Luminoso. Y entonces, en relación a estos audios incluso que tiene el Ministerio Público, en uno de ellos se ha expuesto, Artemio decía que se creaba Movadef con diferentes bases en provincias, distritos, y que la lucha sería en 2 frentes, uno en forma política y el otro, el que se dirigía en el Frente Armado en el Guayaga. Entonces, al final ni siquiera estamos viendo un arrepentimiento por parte de Artemio, que insiste e incluso ha hecho declaraciones con lágrimas en los ojos, planteando que no tiene nada que ver con los crímenes que se le han estado imputando.
Bueno, lo cierto es que si ya ha sido sentenciado y hay pues pruebas que lo incriminan, lamentablemente, para su suerte, ¿no?, tiene que asumirlo, ¿no? Porque estamos hablando acá de 11 delitos, todos ellos implican muertes, ¿no? Y muertes no de una persona, sino de varias personas, atentados, graves atentados, que han perjudicado a no solamente, incluso en este caso, a personas que han fallecido, sino a sociedades, a ciudades y lugares en especial, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con la zona en donde está sembrando la coca y todo ello, ¿no? O sea, no solamente pues hay otros beneficios de los cuales él puede haberse hecho acreedor, ¿no?, a consecuencia de estos
delitos. Y que estamos hablando de delitos bien complicados, porque está el tema del terrorismo, está el tema del lavado de activos, ajá, narcotráfico, y entonces aún a pesar de todo esto y a pesar de las evidencias que lo incriminan, sigue negando los hechos.
Pero bueno, ya ha sido sentenciado y apelará, supongo, en lo que está diciendo, porque no quiere cumplir la condena, pero lo hecho está, ¿no? Y así como hemos hablado hace un rato sobre el favoritismo o no referente a determinados reos, ¿no?, para tener un indulto o no, estamos viendo pues que la justicia tiene que ser ciega y objetiva para poder sancionar en ambos casos lo que corresponde.
Muy bien, regresamos con lo último en Extremos, episodio número 246. Viene Apolo 440, Los Ángeles, Charles Angels. En Extremos, episodio 246. Ya en el nuevo local.
Construyendo una gran frecuencia primera.
¿Qué hace ella aquí?
Volvemos.
Ando caminando con un flujo violento, con un piquete cabrón.
Apágate hoy, apágate hoy.
Audionero, me la chupa. Adiós.
Demain, Solfr Cuasia Primura.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres
tu destino.
Bien, parte final de Extremos, episodio número 246. Nos vamos y regresamos la próxima semana. Aquí en Sol, Frecuencia Primera. Juniel Pereira.
Bueno, ya por hoy vamos poniendo el punto final. La invitación para que regresen la semana próxima. Volveremos a encontrarnos para, como siempre, conocer el acontecer noticioso del Perú y el mundo. Gracias por habernos acompañado y tengan muy buena suerte.
Un momento, acá Mitt me está diciendo que le mandes un saludo.
Ah, ya.
¿No le vas a mandar un saludo?
No sé ni qué hacer.
¿Cómo? Miércoles. Bueno.
El que calla otorga.
¿No le quieres mandar saludos?
No, le deseo suerte, nada más que eso.
Le deseo suerte. Bueno, yo sí le mando saludos en tu nombre.
Ah, ya,
pero... En nombre de Juniel Pereira te mando muchos saludos.
Ah, ya, ok.
Ya, ahí está.
Hasta la próxima semana. Sí, pues. En el episodio número 247 de Extremos, acá de en París. Nuestra nueva sede de Barranco. Estaremos, imagino, ya mucho mejor instalados y con menos problemas técnicos. Esperamos pues que ese programa haya sido de su agrado y que
no
lo hayan pasado de lo más bien con nosotros.
Ana Rosa, tu saludo para mí.
Saludos, Mitt.
Pero no ha pedido, que le saludo. Estamos hablando de Juniel.
Ah, ya.
Bueno, también, bueno, ya, asumo ya, que será.
Bueno, Ana ya. Rosa, también le saludo.
Bueno, hasta la próxima semana. Vamos a malear.
Vamos a malear. ¿Qué cosas vamos a malear?
Pregúntale.
Maleemos,
¿no? Yo quería saber qué era.
Nunca lo había escuchado en plural.
Quería saber qué era vamos a malear, no sé.
Mayor razón para que lo pregunte, ¿no? No,
pero
¿por qué no le haces una entrevista? Y ahí le preguntas todo su
pura chabacanería, todo su... vamos a
ver. ¿Qué es chabacanería?
No hay que exagerar tampoco. Bueno. Hay que darle su momento de gloria y de fama, pero hasta ahí.
Si supieran lo que dice. En fin. Ok. Gracias por estar con nosotros.
Obvio.
Ya. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana en Extremos.
Ya me despedí. Hasta la próxima semana.
Muy bien. Gracias y hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.